Vale. Vale, ya está. Un saludo, familia. Buenas, muy buenas noches a todos. También, si vais a ver en diferido, pues ya sabéis. Buenos días, buenas tardes. Un saludo a todos los que seguís la Caja de Pandora. Soy Luis Palacios. Y hoy volvemos a la carga. Volvemos a la carga con las profecías, esos temas que tanto os gustan y que sé yo que bueno, os vuelven locos. Este es el tema de hoy. Hablaremos de las profecías y concretamente estas de la península ibérica. Antes de empezar, un saludo a todos los moderadores y a toda la gente que va entrando y los que nos vais a ver en diferido. Ya sabéis que hay un enlace aquí arriba, tanto de YouTube y de Facebook, y si podéis copiarlo y pegarlo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram, de WhatsApp, nos ayudaréis a que pueda llegar el mensaje. Por otro lado, estamos saliendo a 8 canales de difusión, 2 de Facebook, la Caja de Pandora barra vídeo y la Caja de Pandora grupo. Luego, lo que son los grupos en YouTube, pues en YouTube está en mi canal de Luis Palacios, estamos en Liberterra, Libérame, Liberatio Adam, que son los nuevos que hemos hecho por si cierran todos los demás, pues para poder seguir allí. Pandora Misterio y también Pandora Salud, porque como Pandora Conciencia nos lo tienen bloqueado todavía con un strike, no podemos hasta la semana que viene transmitir de allí. El de Pandora Informa nos lo han eliminado y el de Caja de Pandora, pues ya sabéis que está eliminado hace ya 6 meses. Entonces estamos saliendo por aquí, por eso siempre os digo que nos ayudáis a compartir el enlace del vídeo para que, claro, como ahora son canales menores la mayoría, me refiero de difusión, para que pueda llegar a más gente, compartirlo en vuestras redes para avisar a todo el mundo de que hemos empezado en directo. Y bueno, hoy tenemos otra vez a nuestro amigo Laureano J. Benítez, que ya sabéis que es autor de diferentes libros y que ya hicimos un vídeo especial hablando de la pandemia y que hoy queremos hablar de profecías. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás?
Pues bien, buenas noches, Luis. Un placer estar contigo otra vez después de las vicisitudes de tus canales y de todo eso. Es una experiencia ya que se repite, eso es un ciclo del eterno retorno. Llevo un tiempo colaborando con YouTube y todos han cerrado, los persiguen, van de un sitio a otro. Estamos en las catacumbas de la información y es como el Asterix, somos los irreductibles galos que están arriba, esperando ante el acoso de las legiones pretorianas de Satanás. En fin.
¿De Satanás seguro o son arcontes más yendo para allá?
Bueno, pues Lucifer estamos arriba todavía, o sea, como tú quieres, aquí estamos agobiados, asediados, pero nunca vencidos, ¿eh? Nunca. Vamos a ver hoy unas profecías muy interesantes, muy impactantes. Pues claro, porque lo que te comentaba, que unos tiempos muy fastidiados, muy convulsos, y bueno, lo que estamos empezando a vivir es un comienzo de una preapocalipsis, de un final de los tiempos, y va a ser muy fastidiado, muy vamos a sufrir de lo lindo, vamos a ganar, claro, pero entonces es muy importante tener una hoja de ruta, una guía, un esquema, un itinerario de viaje para saber por qué sitio vamos a ir pasando, qué se puede hacer para pasarlo lo mejor posible y para vencer antes, lo antes posible, para que se pierda menos gente por el camino. Y bueno, hemos acuñado unas profecías, unas revelaciones. Y bueno, como decía, que esta idea surgió al final del vídeo anterior que hicimos sobre mi libro, el de la dictadura en tiempos del virus. Acaba la vida y empieza la supervivencia. Eso es lo que quieren decir estas profecías. Acaba la vida y empieza la supervivencia. Y la dictadura en tiempos de Lucifer, ¿no? Del anticristo, llámale como quieras. Entonces, vamos a comenzar, si te parece. Ah, es un programa muy denso, muy complejo. Entonces, pues, no sé si va a dar tiempo a desgranar tanta cantidad de información, pero ni se muevan.
Bueno, muy bien. Pues, antes de empezar, decir que este contenido, como siempre os digo últimamente, cuando acabe, os recomiendo que lo descarguéis para que no se pierda la documentación y, en caso de que se pierda, subirlo por todos los sitios que puedan, en todos los canales, aunque sean vídeos cortitos con la esencia del tema, porque creemos que cuando estamos dando este tipo de información, de alguna manera, no se debería de perder. Ahí está. Pues muchas gracias, Laureano, y empezamos con...
Sí, bueno, las profecías. Bueno, son las profecías, hay que decir varias cosas que ya sabrán los espectadores, pero hay que recordarlas. Primera, las profecías, pues claro, se pueden creer o no se pueden creer, desde luego, ¿no? Para mí es muy importante partir del hecho de quién hace las revelaciones. No es mío, las revelaciones de un colgado Illuminati que toma mezcalina que el de la Virgen María, ¿no? Y los santos, los videntes, hay videntes que no son católicos, que no son santos, pero que, bueno, tienen un acreditado poder de adivinación. En segundo lugar, las profecías nunca indican fechas concretas de cuándo van a pasar lo que me dicen. Si dijeran fechas concretas, sospechoso, eso no puede ser. Entonces, fíjate tú que, bueno, yo que soy católico, que ni siquiera María sabe cuándo van a pasar las cosas. Solamente lo sabe Dios Padre y Jesús. Y también más cosas. Yo, después de investigar durante mucho tiempo muchos materiales y tal, tengo un esquema de lo que va a pasar. Hay hechos que van a pasar, sí o sí. Es evidente, ¿no? Y voy a enumerarlos para que un poco sepan los espectadores lo que vamos a hacer. Va a haber revoluciones. No, para, va a haber mero crisis económica, que ya la tenemos encima, por supuesto. Revoluciones. Desastres. Va a venir a la Tierra un cuerpo celeste, o va a impactar, o va a pasar cerca de él y con la cola va a barrer muchas cosas aquí en la Tierra, produciendo desastres climatológicos, naturales, etc. Luego va a haber una guerra mundial, la tercera, pues por supuesto. Va a haber un aviso, el aviso de Arabandal. El aviso, imagino que sabrá lo que es, pero bueno, luego vamos a contar un esquema de esto. Luego habrá un gran milagro. Vendrá el anticristo. Vendrá el microchip, la marca de la bestia. Habrá una gran tribulación, un arrebatamiento, 3 días de oscuridad, el gran castigo, y al final vendrá la segunda venida de Jesucristo. Y habrá un reino de 1000 años. Eso es un poco, vamos a hablar de todas las cosas, ¿no? Vamos a hablar solamente de los primeros, de lo que atañe a España. Porque claro, si nos metemos con todo lo que va a pasar en el mundo, se hace inabarcable. Hombre, lo que en España va a pasar va a ser muy parecido a lo que va a pasar en el resto del mundo, igual que lo de la pandemia. Pero claro, en España va a haber unas particularidades, va a haber unos detalles, unas características especiales. Entonces, otra cosa que hay que decir es que, bueno, yo, esto va a pasar sí o sí. Por ejemplo, vamos a decirlo ya, la monarquía va a caer. Pues sí, va a caer la monarquía. ¿Cuándo? Y luego está el orden. Yo he hecho un poquito los hechos que van a pasar por el orden que yo creo que van a suceder. Tengo alguna pequeña duda, pero después de mucha investigación puedo asegurar que el orden va a ser este. Entonces, siguiendo un poco el itinerario, vamos a comenzar por el tema de la revolución. En España, en el mundo, pues todo en España. ¿Tú piensas, Luis, que en España puede haber un golpe de Estado que tire abajo esta monarquía a Felipe? ¿Piensas que es posible?
Te diría que sí, pero por otro lado, como está dentro del club Bilderberg, también te diría que no, que son los mismos. Si vemos a los reyes como eran antiguamente, te diría que sí, que lo quieren echar por una república. Pero viendo que están en el club Bilderberg, las dos posibilidades pueden ser al 50%.
No, pero mira, el objetivo del club Bilderberg de los Illuminati es destruir España, destrozarla. El rey asegura un principio de unidad, ¿sabes cuál es? Es el jefe supremo del ejército. Y si, entonces quieren quedar al rey para quedarse con el ejército. Entonces ya tendrán todo, todo, todo. Lo único que no tienen todavía, el ejército les obedece. El ejército no se puede esperar nada del ejército. Quiere decir que no hay más ruido de sables ni de nada de eso. Pero quieren asegurarse porque, claro, el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y para hacer una revolución como Dios manda, para dar un golpe de Estado y controlar todo absolutamente, porque la gente quiere controlarlo todo, todo. No le basta con unas pastaleras para acá o para allá. No, todo. Quieren tirar abajo a Felipe. Esa es una particularidad que tiene la revolución en España. La revolución va a ser generalizada. Va a empezar por una crisis económica que ya está aquí. Pues tú imagínate cuando el paro se haga todavía más intenso, cuando el hambre comience a causar estragos entre la gente, cuando las medidas de la dictadura sean ya insoportables e insostenibles, cuando el hastío de la gente sea inmenso. De ahí ya hay un bando y luego están en el otro bando los contrarios. Las fuerzas de la izquierda, que han estado preparando durante muchos años, no solamente en España, ¿eh? ojo, en Estados Unidos va a haber lío, tú lo sabes, ¿no? Después de que gane Trump, ¿o no? Ya han dicho, no sé, dime.
No, están diciendo que ya hay movimientos de ejército en la frontera con Canadá y que ya hay gente que está armada porque antes, o sea, el mismo día que ganen las elecciones o estén las votaciones ya quiere haber atentado. Y decir que aquí en España también, para el día 12 de noviembre, también va a haber algo grave, o sea, es algo que se está corriendo en muchos países.
Bueno, ya los demócratas han dicho que no van a aceptar el resultado de las elecciones. padres follones, pues sí, claro, los antifas, toda esa vasca, esa patulea que llena las calles con el Black Lives Matter y todas esas cosas, se va a echar a la calle, no lo van a aceptar. Hay rumores y profecías, entre comillas, que dicen que Trump va a ser asesinado. Bueno, ya que hablamos de asesinato, dice que eso va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Yo eso no lo veo muy claro. Pero hay profecías. Tengo una amiga que tiene amistad con videntes y le han llegado a decir que en España va a haber un magnicidio. ¿Quién puede caer? ¿Qué piensa? ¿Qué opina?
¿A quién? Magnicidio puede haber o bien porque los militares hagan algo o porque suelten un supervirus, que el que han metido ahora no es un virus, es una gripe, vamos a decir, normalita. Cuando metan un virus de verdad, entonces sí que puede haber algo. O vacunas.
No, yo hablo del asesinato de un personaje político.
Ah, el asesinato de un personaje político.
Sí, bueno. En España se está hablando de eso. O sea, hay profecías, no hay muchas, pero a mí me han llegado. ¿Quién puede ser esa persona? Lo sabes, ¿no?
No.
Abascal.
Iba a decir ese, digo, pero...
Sí, claro, ¿quién puede ser si no? ¿Quién puede ser? Si tienen odio hacia Abascal, ya está, todo el Congreso está en contra de él. Entonces, eso sería un poco el equivalente del asesinato de Joaquín Calvo Sotelo. La historia se repite, ¿verdad? Bueno. El caso es que en España también tenemos el problema de las autonomías secesionistas. Entonces, las profecías dicen claramente que va a haber una revolución sangrienta, sangre por las calles, eso lo dice la profecía. Y que se va a coaligar el golpe de la revolución de las izquierdas con el magnicidio este, presuntamente, que eso lo dicen todas, y con insurrección en el País Vasco y Cataluña. Porque además de las fuerzas de izquierda, también se van a unir a estas algaradas fuerzas de quinta columnistas que están dentro de España ya, entrenadas. Y además, no sé, lo sabrá, yo creo que sí. Las izquierdas siempre han tenido campamentos paramilitares de entrenamiento. Siempre han tenido. Y me consta que hay fuerzas de izquierda que ya están entrenadas en técnicas de estas. No puedo decir de qué partido, no sé, pero que lo hay, pues sí, claro que lo hay. Bueno, entonces, estas revoluciones que va a haber, va a declarar empezar en Italia. Italia. Roma va a ser asediada, va a ser invadida, pero bueno, todavía no por las fuerzas que lo voy a decir. Italia, Francia y España. Como ves, el sur de Europa. El norte está ya desguazado, el norte está ya satanizado, por decirlo así. Es un país en decadencia absoluta, moral, etc. Entonces, va a empezar en Italia, Francia y va a llegar a España. España va a ser, quizás, dentro de los países del sur, el último en caer en esto. Pero, en Garabandal, se dijo claramente que cuando empiece, cuando se desencadene en España la revolución, vendrá el gran aviso. El aviso. Puede ser que esta revolución en España comunista va a ser un poco la trompeta, el sello que va a desencadenar todo el apocalipsis posterior. ¿Te parece? Voy a leerte aquí. Bueno, sabemos, en España hay dos revelaciones muy importantes, que son la de Esquioa y Garabandal. Son profecías españolas y que son... La de Garabandal es más universal, pero la de Esquioa es más local, más castiza, más españolista, ¿no? Aunque también habla de todo. El desastre, el pecado de la humanidad, la necesidad de purificación, la oración, el ayuno y todo eso. Bueno, entonces, si te parece, vamos a referir estas revoluciones a las profecías de Esquioa y de Garabandal. Las de Esquioa, las dos profecías, las dos revelaciones, fueron masacradas por la Iglesia Católica, ¿no? Las dos. En España ha habido dos revelaciones y las dos han contado con la oposición de las jerarquías eclesiásticas. Bueno, también hubo en Fátima y en Lourdes, pero al final Fátima y Lourdes triunfaron y han sido aprobadas. En España, nada de nada. Cuando la Virgen desapareció en Fátima y se despidió, ¿sabes lo que dijo? Dijo, nos vemos en San Sebastián. ¿Sabes qué San Sebastián es ese? San Sebastián de Garabandal. Llama San Sebastián de Garabandal. Pero claro, vine aquí, no le hicieron ningún caso y la Virgen, después de unos añitos, se fue y se fue a Medjugorje. ¿No? Vale, es que ahora es del año 31, 30 de junio del año 1931. Dos meses llevaba en España la República. Y la Virgen aparece a dos niños de 11 y 12 años, hermanos, Andrés y Antonia Bereciartua, en un caserío vasco allí en un valle del Baztán. Entonces, las profecías causaron mucho revuelo, porque fíjate tú que hacía un mes escaso que se había incendiado en España, en muchos sitios, iglesias, se habían matado a sacerdotes. ¿Te acuerdas que el día 14 de mayo, al mes de la República, se empezó ya las carnicerías, las matanzas, los incendios, los saqueos, el holocausto católico? Entonces dijeron, esto es político, esto es la derecha, que ha inventado esto para fastidiar, para tener una ayuda celestial a esto, no sé qué, es una reacción de los fachas, de tal, vale. Esto dijeron. Y para colmo, el PNV, que gobernaba en el País Vasco, dijo, fue allí a Quiroga. Le dijeron a la vidente, oye, dile algo a la vidente, no sé qué, no sé cuánto. Pensaban que estas revelaciones eran una prueba de la supremacía de la raza vasca. Y cuando la Virgen no habló en vasco, se fueron. Hay que ver ya, pero es que estoy viendo, ¿no? Y bueno, fueron perseguidísimos los videntes. El obispo de Vitoria estaba afuera, estaba exiliado porque le habían echado lo de la República. Vino en el año 1933, bueno, ya desde el exilio empezó a meterse con los videntes, bueno, qué censura había, tremenda. Y cuando vino ya, la persecución fue espantosa. Prohibieron a los niños que vivieran visiones. Se les prohibió que les dieran la comunión. Al que fuera a la campa se les excomulgaba básicamente. Se les decía, fueron para médicas, se les metió en un manicomio. Bueno, uno que se armó allí. Pío Baroja, en el año 32, escribió una novela, Visionarios, que fue llevada al cine por Manuel Gutiérrez Aragón en el 2002. Y bueno, y entonces los videntes fueron perseguidísimos. Y en Esquioga la Virgen apareció como Madre Dolorosa, con un rosario en una mano y la espada en la otra. La espada señalaba a los cuatro puntos cardinales. ¿Qué decía la Virgen? Que o se reza el rosario o viene la espada. Y profetizó la guerra civil, por supuesto que la profetizó. Y también profetizó la llegada de un ángel que liberaría a España del comunismo. Fíjate tú que voy a leerte un extracto que salió en el diario El Público, diario Podemita. Y en este diario, decían lo siguiente sobre estas profecías. Entre los mensajes de los visionarios que los medios recogían sin parar, se repetía una clara revelación que resultó increíblemente cierta. Dentro de 5 años justos se iniciará una guerra, acertó de pleno, y que un ángel salvador sería el destructor de la patria, sería el destructor de la república, con una clara referencia a Francisco Franco, lo decía el diario Podemita Público. Luego tiene unas profecías de Quiroga que, bueno, son un poco confusas, un sentido, pero cuando se miran desde un contexto adecuado, resultan muy, muy clarificadoras. Estas profecías dice, hablando de la República, hay que recordar que estamos en periodo de la República, ¿eh? Ojo. Dice, muchos creen que cuando haya desaparecido la República Española habrá paz, mas están muy equivocados. Dice, desde este enfoque, desde después de la República, hubo paz en España durante muchos años, hasta ahora prácticamente, ¿no? Entonces, este periodo de lucha y de conflicto no se puede referir a la España de Franco. Así que la contienda que se anuncia a María debe referirse a un futuro más lejano. Esta interpretación se refuerza sobremanera si quedamos en cuenta de otra profecía mariana sobre el mismo tema. ¡Ay de ti, España! Naciones se reunirán en ti y tus hijos más ilustres serán dispersados. Es seducida España por el mal gobierno. La monarquía está llena de engaños y acechanzas. La monarquía, Luis. Pero estamos en el año 31, 32, 33. Había república en España. ¿Qué monarquía es esta? La de ahora. ¿Lo ves? ¿Cómo encuadra todo? Las noblezas se han deshecho en vanas palabras. Solo habrá paz en España mientras yo reine por medio del gran monarca. Vamos a hablar luego del gran monarca, una figura esencial y española, muy posiblemente. El rey de todo el mundo, el escogido por mí. Luego también la Virgen habla de un aparatoso lavado de cerebro que ha lobotomizado al pueblo español. La pobre España, que palmo a palmo ha sido conquistada por la cruz, se ha convertido en un pueblo de ilotas. Lo que son los ilotas, los esclavos de la antigua Grecia, que no podían votar, ¿verdad? que corre al precipicio y lucha por romper sus tradiciones, su historia y su propia manera de ser. Lo de ahora, efectivamente, ¿no? Y entonces, dice, esta república impía que reposa en España, ¿qué república es? ¿La de antes o la que se va a instalar dentro de no mucho tiempo? Cuya aparición ha sido señal de castigos venideros, pronto será totalmente arruinada. Más aún, todavía vendrán tiempos peores. Dice, mira, los comunistas se apoderarán de España y sacarán fuera de ella a los buenos. Y mientras los buenos estéis fuera, castigaré cruelmente a toda España sin temer nada. Y es en este tiempo en el que vendrá el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Pero dice que el comunismo será breve. Eso sí es verdad. Mira, todas las revelaciones indican que estas revoluciones comunistas que van a asolar a Europa, sobre todo al sur, van a ser muy efímeras, de lo mal. Durará muy poco. Algunos dicen hasta 40 días. Aquí dicen que 5 días, pero 5 días no puede ser tampoco. El comunismo volverá al mundo, a Europa. ¿Qué cosa? Vamos a ver a la Garabandal, ya verás cómo incide en el mismo tema. Dice, escuchad, oh pueblos que habitáis España. Tiempo vendrá en que gozaréis de la verdadera y antigua libertad, pues destruida será la libertad falsa de que están sirviendo estos impíos. El gobierno tiránico será aniquilado a pesar de sus torridos esfuerzos y la verdadera religión florecerá en toda España. 5 días durará el comunismo en España y luego sobrevendrá el gran castigo. Dice, durante el castigo habrá 5 días de comunismo y en 3 días caerá fuego del cielo y no amanecerá. Luego habla del desastre que va a haber, sí, porque desastres van a ser mundiales, por el cometa que va a venir a Tierra, por el impacto de un asteroide, que sería un tema para hablar largo, pero bueno, que va a venir, pues sí, va a venir, eso es evidente, están todas las profecías. El castigo le llaman, bueno. Dice, París será carbonizado, sí, París va a ser destruido. Lo dicen muchas profecías. Esto es un hecho cierto, ¿eh? Porque cuando muchas profecías coinciden, hombre, gente de muchos siglos atrás, de ahora, Marsella tragada por el mar. Cataluña tiene sobre sí mucha carga. Madrid, Málaga, San Sebastián y Barcelona, los que tienen más carga. ¿Carga de qué? Luis, ¿carga de qué? Habrá, y después en la que...
Carga de gente, carga de mucha gente, ¿no será?
Las ciudades más pecaminosas, más ateas, más infiltradas por, ¿sabes?, por las sectas. Mira, San Sebastián, ser borrada del Papa, claro. Esto es más que la exclusión, es el castigo que viene después, con el aviso. Y además son desastres naturales que van a venir. Vamos a ir a Garabandal, que Garabandal habla muy claramente del comunismo que va a haber en España, en el mundo en general. Mira, vamos a Garabandal. Garabandal fue los años 61 a 65. La Virgen María se apareció en un pueblo de las montañas de Cantabria, casi incomunicado. Se apareció. Y entonces, pues durante 4 años, ¿no? Y allí, pues los mensajes son muy decisivos, porque son las revelaciones que tienen más concreción. Porque hablan, sí, muchas primeras maneras hablan de desastres, de apocalipsis, de castigos, pero aquí te dicen lo que va a pasar primero, después y a continuación. Dice, la Virgen también dijo a Conchita, una de las videntes, la más importante en Garabandal, que el comunismo volvería a España, aunque sufriría menos que otros países, porque España ya hemos tenido comunismo, eso es lo que es. Parece un poco exagerado decir que el comunismo volverá otra vez al mundo, causando gran dolor y sufrimiento. Entonces, eso lo contó Conchita en una conversación con el autor de un libro sobre Garabandal, un tal Albert Weber, un alemán, que dijo, escribió un libro que se llamaba, creo que... el Garabandal, el dedo de Dios. Lo publicó, no sé muy bien en qué año. Bueno, entonces, Stephen Weber habló con Conchita y Conchita le dijo lo siguiente. Fíjate qué impresionante. Dice Conchita, cuando el comunismo venga de nuevo, entonces todo sucederá. Weber le pregunta, ¿qué quiere decir con que venga de nuevo? Fíjate tú que cuando Conchita habla, el comunismo todavía está en el mundo. Hasta que cayó el muro de Berlín, el año 69, el comunismo estaba en su propio apogeo. Conchita, sí, cuando venga nuevamente. Weber, ¿quieres decir que el comunismo antes va a desaparecer y después sucederá lo que has dicho antes? Conchita, no sé, la Virgen dijo simplemente cuando el comunismo venga de nuevo. En el mismo sentido, otra vidente, Mariloli, manifestó lo siguiente el 29 de septiembre del año 1978, en una entrevista que le hicieron. Padre Benac, ¿la Virgen habló del comunismo? Mariloli, nuestra señora habló a menudo sobre el comunismo. No recuerdo cuántas veces, pero ella dijo que habrá momentos en que el comunismo parecería estar en todo el mundo. Ahí lo tienes. Entonces, cuando las videntes tuvieron una noche de unos gritos, 19 y 20 de junio del año 62, gritos increíbles que helaron la sangre de las venas de la gente que insistía. Gritos estruendosos, horribles. Entonces le preguntaron a la Virgen que por qué, qué era ese castigo y tal. Entonces, la Santísima Virgen explicó que sería una prueba terrible para el mundo. Cuando le preguntaron el número de la prueba, dijo la Virgen, se llama comunismo. Comunismo. Y bueno, entonces aquí tenemos en España ya la revolución anunciada, ¿no? España, la revolución comunista, ¿vale? Que tirará a la monarquía. ¿La monarquía va a caer? Sí, sí va a caer, evidente. Felipe VI tiene los días contados realmente, ¿no? Aunque esta república durará muy poco, pero será tremenda, hará mucho destrozo en España, ¿eh? También habla aquí de muchas profecías, de que Felipe se va a separar de Leticia, cosas así, que Felipe se va a ir a Argentina, a un país de América, otros dicen que se irá a Roma, pero eso me recuerda más a Alfonso XII, digo, a Alfonso XIII, que se fue a Roma. Entonces tenemos ya un marco de revolución comunista que en España va a ser como el aldabonazo de que venga el aviso y todo lo demás, ¿vale? Bueno, entonces, después de esta revolución, vienen los desastres que hemos comentado del paso del asteroide. ¿Qué sabes tú, Luis, del asteroide, del cometa, del Nibiru, ese planeta X? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es científico una profecía?
Para mí, Nibiru, como explica la gente, o planeta, a ver, está el Columbus o el planeta X, que para mí eso no es una realidad actual. Que pase un planeta cada X tiempo no lo discuto, porque siempre se da. Detrás del Sol ahora mismo tenemos una enana roja que en cualquier momento puede afectar a todo el sistema solar, ya que estamos en un sistema solar binario y entonces en el cinturón de asteroides, en el cinturón de asteroides se están escapando muchos asteroides que están yendo por todo el sistema solar. Entonces, lo que pasa es que yo quiero comentar varias cosas. Primero, en la Tierra hay dispositivos para desviar asteroides. Hay culturas antiguas que crearon armas y se han visto, porque la NASA la ha podido ver, de una especie de armas láser que salen del planeta Tierra y desvían los asteroides. Y no son de nosotros, es de otra tecnología superior a la nuestra. Eso se ha visto. Y luego decir que para mí las profecías se dicen precisamente para que no se pase lo que dicen que va a pasar. O sea, las profecías cuando se cuentan tienden a tumbarse. Lo digo porque hay mucha gente en el chat que está teniendo mucho miedo con lo que se está comentando, y yo quiero comentar que cuando se comenta algo es precisamente para que no pase o pase de una manera liviana.
Claro, por supuesto, claro. Es que las profecías, al menos las profecías marianas, siempre son lo mismo. Si no cambiáis, si no os arrepentís, si la gente no se enmienda. Hombre, si tú vas a 200 por hora por una autopista, yo te profetizo que vas a tener un accidente. Ahora, si bajas a la velocidad a 100, hombre, mira, si lo tienes, bueno, vale, puedes tenerlo, pero hombre, no va a ser igual, ¿no? Entonces, claro, es que las profecías dependen de nosotros, la magnitud. Eso del asteroide, que se puede desviar o no, eso va a pasar sí o sí, eso está claro, ¿no? Y el comunismo pues, también va a pasar, claro. Que dure 5 días, o un mes, o un año, eso ya depende de nosotros, quizás, ¿no? Pero claro, entonces, lo del asteroide es una cosa más que ya tiene una base, yo creo que la NASA ya lo saben, ¿no? Lo saben, el desastre que va a haber. Mira, yo, bueno, un poco, resumiendo un poquito del asteroide, lo que yo he llegado a entender, lo resumo en 2 minutos, aunque exigiría un programa entero, es el Sol está en una fase de actividad especial, muy intensa, lo sabes, ¿no? Llamaradas solares, explosiones solares. Eso ocurre muchas veces en la historia, pero ahora parece que es una magnitud especial. Entonces, esa llamarada va a afectar a una luna de Júpiter, se llama Io. Entonces, esta luna es un planeta de helio, entonces el helio crea unas burbujas que van hasta allá y van a hacer que Io se desvíe de la órbita. Entonces, al desviarse de la órbita van a chocar con cometa. Y bueno, se va a formar ahí un mare magnum, un pedazo de Io que va a venir a la Tierra. Entonces, va a colisionar con un asteroide del cinturón y eso va a producir en el cielo un choque, que es lo que dice Conchita de Garabandal que va a ser el aviso. Ahí va a estar el aviso. El choque de dos astros de dos cuerpos celestes. Eso lo dice más profecía. Y Conchita lo dice. Ahí empezará el aviso. El choque de estos dos cuerpos celestes, del planeta, el trozo de Io que viene a la Tierra y este asteroide, yo he visto una imagen que se ve una imagen, claro, imagen una hecha por ordenador, que se ve que forman como una cruz. Y la cruz en el cielo va a indicar el comienzo del aviso. Y claro, el aviso que va acompañado con un desastre increíble, cambio de los polos de la Tierra, onda de marea de los océanos, bueno, esto es. España también va a sentir eso, por supuesto que lo va a sentir. España, tenemos mar. Según las profecías, Baleares, Canarias van a ser afectados, Málaga, te he dicho antes, San Sebastián, Cádiz. Yo recuerdo una profecía de Amparo Cuevas, la del Escorial, podrá creer o no en ella. Yo estoy diciendo las profecías, luego cada uno que crea lo que decía, que fue un día Calpe y dijo, esto desaparecieron allí bajo las aguas. Yo he estado ahora en Benidorm, pasando unas vacaciones, y cuando hemos ido a Benidorm, yo he ido 20 años, digo, mira, igual esta es la última vez que voy a Benidorm, no quiero asustar a nadie, pero es que los que están al lado del mar tienen mucho riesgo, porque cualquier tsunami, un cambio climático, cualquier cosa, te lleva, yo, ¿qué quieres que te diga? Vamos a decir la verdad, ¿no? O sea, yo luego, mi hija vive en Canarias y le he dicho, mira, búscate un lugar un poco en las alturas, porque no sé lo que puede pasar, no lo sé, pero esto está así, y por si las moscas, hombre, hay que tomar medidas, claro, para sumar las profecías, para que te prepares. Si se decía que va a haber una hambruna tremenda, que la va a haber después de la guerra mundial, oye, mira, compra la comida, ¿no? Y si el agua se va a envenenar, pues tenga agua almacenada. Pasó en la profecía. Que luego se cumple. Ah, vale, muy bien, la comida me la como y el agua me la bebo. ¿O no? Claro. Bueno, vamos con los desastres. Aquí tengo, Esquioga también habla de esto, por supuesto. Dice lo siguiente. Benita Aguirre, una de las videntes. Pues que claro, en Esquioga, aparte de los dos hermanos, hubo muchísimas videntes. Su padre, que casi todo el que iba allí tenía visión. Cosa rara, ¿no? Entonces, esta Benita Aguirre también fue famosa porque tuvo sus visiones, presuntas visiones, claro. Dice, ve a España convertida en Babilonia. Todos están mezclados. Tiene 7 boquetes. No sé qué sean boquetes. ¿Será que se abre la tierra? No sé. A Portugal y a Francia los veo separados. En San Sebastián, otra vez San Sebastián, hay un boquete. En Galicia, 2. En Cataluña, 3. En Sevilla, Córdoba y Navarra, mucha sangre. En Almería, un caminito estrecho que va hacia Cádiz. En Cádiz, un sendero no grande que va a Portugal. En París, en Oporto, soldados. En Madrid, ¡qué horror! Muchas casas encerradas. En fin, y luego, claro, ¿quieres que te diga? Aquí habla de terremotos, de tsunamis, de vientos, gases venenosos. ¿Qué quieres que te diga? Y también habla de lo mismo. París será carbonizada, Marsella también va a caer y San Sebastián será atrapado por el mar. En fin. Entonces, y otra vidente habla también, sí, de lo mismo, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz. Y dice, antes de empezar en España, lo serán en otras naciones. Pero cuando sea en España, lo serán todo el mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? España es poco el punto de partida. Cuando pasa en España, ya es que va a todo el mundo. ¿Vale? Bueno, después de la guerra civil, se hicieron recibiendo mensajes en Esquioga, y uno de ellos dice lo siguiente. Febrero del año 49. Una confesión general invadirá el mundo entero. Hombre, las catástrofes, los desastres, los tsunamis, los hombres no acertarán en nada. Es la hora de la justicia de mi hijo. Será en España menos, pero también será grande. Días cortos, pero aciago. Los que tienen mayores pecados son Cataluña, Valencia, Asturias, gran parte de Madrid. Y le dicen, ¿por qué no todo? Pregunta esta vidente a la Virgen. Dice, porque hay almas todavía muy grandes en Madrid, en Andalucía, responde la Virgen. Y luego dice otro testigo de una aparición en Esquioga, dice en el año 49, que la Virgen le había comunicado, como antes predije a los dichosos de Fátima que orasen y se hiciera penitencia, es una repetición de aquello, porque a España y Portugal los quiero salvar. Los quiero salvar. Aquí vemos, Luis, claro, es una cosa que no se tiene en cuenta. ¿Tú crees que hay relación entre los desastres que ocurren en un sitio y el tono moral de esa ciudad, el tono espiritual de esa ciudad? ¿Tú crees que hay relación?
¿Tú crees que qué?
Que hay relación. ¿Tú? Por ejemplo, viene un desastre, un tsunami, sí, y arrastra una zona. ¿Tú crees que es casual? ¿O que
eso es las claves? Sí, en el libro de las claves de Enoch, está el vuelo de la paloma, que es un plano que nos dice cómo hay un cambio de polo magnético y partes del planeta hay una especie de tsunami, con lo cual parte de, vamos a decir, si vemos la parte de España, pues la costa desaparece prácticamente, ¿no? Solamente las zonas altas sobreviven. Aparte de las claves de NOC, lo he visto también en otro tipo de evidencias o que esto iba a pasar. Hay una cosa que es segura. Nosotros estamos en la placa del Líbano, en la parte de la placa del Líbano. Sí, sí. Si la placa del Líbano hace un movimiento, no da tiempo de avisar de tsunamis, ya que el Mediterráneo no tiene aviso de tsunamis. Entonces, sería una catástrofe principalmente porque en otras partes del mundo sí avisan y aquí no avisamos, somos tontos. O sea, se gastan el dinero los políticos en llevárselo a paraísos fiscales, pero en poner un sistema de alarma para avisar de tsunami, pues no tenemos. Luego tenemos que hay también una teoría científica, más que científica, yo creo que ya casi reglada, de que hay una parte, no me acuerdo qué isla es de las Canarias, está a punto de romperse por la mitad y caer dentro del agua. Que eso también crearía un tsunami que prácticamente barrea toda la costa del Atlántico de América, África y parte de lo que hoy en día sería Portugal o Huelva y Cádiz, etc., etc. Y eso ya pasó en la antigüedad. Si vemos en la época...
El diluvio, la Atlántida que se sumergió, sí.
Sí, no, pero no hace falta irse tan lejos. Huelva tenía una capital que se llamaba Onuba y por eso a los huelvanos se le dice onubenses. ¿Por qué hoy en día Huelva no se llama Onuba? Pues porque la barrió un tsunami. Un tsunami mucho antes de que barriera, por ejemplo, el gran terremoto de Portugal y barriera Lisboa. Si ya nos remontamos a la Atlántida, pues sí han habido varios tsunamis en el Mediterráneo. Hay que entender que en la época que tú dices de la Atlántida, tirando 13.000 años para atrás, el mar Mediterráneo no existía, eran varios lagos.
Sí, 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 sí.
Y hubo una introducción de agua del Océano Atlántico cuando había una especie de ríos que prácticamente aparecieron las columnas de Hércules porque hubo un gran cataclismo y hace 12.000 años en el planeta este, que es un cinturón de asteroides que está entre Marte y Saturno, eso era un planeta con vida y era un planeta con mucha agua. Cuando reventó, esos aerolitos, esos hielos perpetuos en forma de aerolito de piedra, cayeron en Marte, en la Luna y en la Tierra. Ahora hay un anuncio que dice que han descubierto que en la Luna hay mucho agua. También te dicen que Marte es un desierto. Ahora descubrirán que Marte tiene mucha agua. ¿Por qué? Porque cuando ese planeta reventó, esa agua cayó. Al caer, se crearon los océanos en el planeta Tierra. Y a partir de ahí, el mar Mediterráneo se funda como mar Mediterráneo. O sea, ya hemos tenido este tipo de catástrofes.
Oh, ¡qué barbaridad! Oh. ¿Cuánto sabes, Luis? Oye, me dejas alucinado, ¿eh? ¿Cómo tienes tiempo para saber tantas cosas? ¡Joder! ¿Te acuerdas de qué hablo? Pues eso te pregunto para que te diga, es que me has dejado... ¡Qué barbaridad! Que ni idea de eso, ni idea. Bueno, yo preguntaba si tú ves relación entre un desastre que le ocurre a una comunidad y su estado espiritual. ¿Tú crees que tiene que ver eso?
Totalmente. O sea, es decir, si tú estás en una vibración muy densa, atraes la porquería y atraes la mierda. Y hoy en día el ser humano ha perdido otro tipo de espiritualidad. O sea, realmente viven abocados a la parte científica arreglada que te dicen cómo tienes que vivir la vida y tú te lo crees. O sea, han abandonado la parte que le llamaríamos el alma o el espíritu. Y no me refiero a nivel religioso, porque tú puedes tener, vamos a decir, una limpieza, ¿no? A través de un trabajo tuyo de empoderamiento y de estar en sintonía contigo mismo a nivel de vibración. Y yo creo que en España se ha perdido la vibración, o sea, se ha perdido el 80-90% de esa gente y ya no creen en nada.
Sí, España es un lugar que tiene muchísimos vórtices de energía. Es el país del mundo que tiene más, seguro, ¿no? El Pilar, por ejemplo, el Valle de los Caídos y, no sé, el Santuario de Covadonga. Tú sabes más de esto que yo, seguro. Entonces somos una puerta a otras dimensiones, evidentemente, ¿no? Pues quiero comentar una cosa. ¿Te acuerdas del huracán Katrina, no? Que arrasó un estado. Creo que era Nueva Orleans, ¿no? Sí o no. No me acuerdo mucho de la ciudad. Bueno, Nueva Orleans. Resulta que Nueva Orleans era la ciudad más podrida de Estados Unidos. Parece que en todas las ciudades, en todos los países hay zonas de alta, de muy baja densidad, como tú dices. Entonces practican, bueno, mira, vamos a no decirlo.
Sí, pero
precisamente entonces, ahí van. Dime.
Esa capital, precisamente, en Nueva Orleans, estaba la magia negra. Todo lo de Haití estaba metido. Aparte de eso.
El vudú y la Wicca y todo. Pegaban a todo.
Un alto grado de pobreza, un alto grado de alfabetismo y un alto grado de sometimiento al pueblo o la comunidad negra en años pasados, ¿no? En la época esa del Mississippi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí había un egregor de mucha tortura y mucha muerte a todo lo indios primero y luego los negros. Pero los indios los arrasaron con los españoles. En la época de la hispanidad los indios tenían buen trato y cuando ya llegaron los anglosajones, pues prácticamente los fundieron, los eliminaron.
Entonces, hay que concluir que estos desastres naturales son castigos. Sí, tú dices, los ataques de los egregores, bueno, sí, la baja densidad, por supuesto, claro, claro que sí. Pero, las oraciones de la Virgen de los Santos siempre lo mismo, son castigos por los pecados. Las zonas más pecaminosas eran las que van a ser destruidas. Mira, yo he llegado a leer una cosa impresionante. Cuando caiga fuego del cielo, cuando pase lo que va a pasar, los primeros que van a caer son los abortorios. Los centros de política de magia negra, los centros de la secta, todos esos centros que tienen una vibración baja, luciferina, van a ser arrasados antes que nada. Y los sitios, mira, cuando Hiroshima fue destruida, quedó en pie en medio de la ciudad un templo católico. Estaba Maximiliano Kolbe, con el rosario diario. Tú sabes, ¿no? Que hacen milagros, que te destruye todo, menos queda una cosa en pie, que justamente es que tenía la variación espiritual más elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que España, los grandes necesitados son las zonas que tienen más morrayas, suferinas, satánicas, ¿no? Es un castigo, decir, no, esas son cosas cósmicas. Bueno, yo la verdad estoy convencido de que eso es castigo divino. Y este desastre, esta historia es un castigo de Dios. Yo debo leer que esto es que Satanás nos quiere destruir y que Dios va a interponer un cometa, un asteroide, para que desvíe un poco ese pedazo enorme de lío o de lo que sea que va a chocar contra la Tierra. Pero luego vendrá el castigo final, los 3 días de oscuridad, que eso ya va a ser ya el remate, ¿no? Bueno, hablando un poco de esto, entonces, las zonas que en España que van a ser más afectadas son las que tienen más contaminación maléfica, vamos a llamarlas, ¿no? ¿Vale? Bueno, y luego también una cosa, a España y Portugal los quiero salvar. Con esto ya vamos un poco a entrar también en quizás en otro plano, que es el papel que España va a jugar un poco en el futuro, pero bueno, voy a un poco adelantarlo. Mira, cuando se produzcan estos cataclismos, la Tierra va a cambiar los polos, lo sabrá, ¿no? Entonces, España se va a quedar con un clima como Canadá. Porque ahora imagínate los sustos que están más al norte, no se puede cultivar nada, los hielos, las nieves. Entonces, España y Portugal se van a quedar en una situación privilegiada porque va a ser el refugio de los europeos. Ahora vienen aquí bueno, venían allá las playas, a ver el turismo y tal. Pero es que luego vamos a ser los países que vamos a mantener en vida con un poco la supervivencia de Europa al menos. Hasta el punto de que, bueno, ya veremos luego va a haber una guerra, la Tercera Guerra Mundial. Los católicos que van a ser empujados el ejército ruso, el ejército ruso va a invadir Europa, eso es una profecía, eso es clarísimo. Van a venir a España, van a ir retrocediendo, claro, porque pasa como con los castillos. Tú cuando tomas un castillo, al final la gente se refugia a la Torre del Homenaje. Entonces van a venir aquí y aquí se van a hacer fuertes los católicos, la gente que venga rechazada de otros sitios se van a refugiar aquí. Entonces, España y Portugal van a ser menos afectadas por estos cataclismos, por este hecatombe, porque además para que tienen una especial protección divina, aunque España ha sido una apostasía tremenda. Bueno, para que todavía tenemos un poquito de crédito, ¿no? Celestial ante esto. Bueno, entonces, esto es una segunda parte de la que queríamos hablar. Y dice aquí otra advertencia de Quiroga, porque Quiroga tiene muchas, dice: una gran guerra barrerá vuestro suelo, habla del fuego que viene, vientos huracanados y tal. Habla de rentería, de pasajes, o sea, que dice qué pueblos van a ser afectados, y Sevilla, los Pirineos, luego vienen los Pirineos, la batalla de los Pirineos. Bueno, ya entonces tenemos dos cosas: la revolución, que va a tirar la monarquía, el comunista, que va a durar poco y tal, igual. Y tenemos los desastres, las hecatombes, que van a ser generalizadas, pero que en España tienen esa particularidad. Vamos ahora a la Tercera Guerra Mundial. Aquí es donde ya España adquiere un protagonismo decisivo. Vamos a ir un poco en crescendo, ¿no? Bueno, ¿tú crees que va a haber una Tercera Guerra Mundial, Luis?
Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Mundial ahora es de medios, de ese absolutismo, es decir, no sé cómo llamarlos, estos oscurantes se han hecho con el poder total a nivel económico, a nivel de que ellos son los que crean las guerras, a nivel de que ellos son los que hacen que los países crezcan. Y yo creo que ahora mismo hay como unas 6 familias en el planeta que están luchando por el poder. 6 familias que son amigas, pero que ahora están en competición. Por ver quién es el que ahora va a mandar durante los próximos 100 años en el planeta. Es lo que veo, porque creo que está habiendo un cambio de gobierno, de ver que Illuminati deja su puesto para que lo coja otro, y esa Tercera Guerra Mundial,
No.
con los movimientos que estoy viendo yo de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Europa, ya estamos en esa Tercera Guerra Mundial. De hecho, está habiendo. Yo creo que en menos de 2 semanas va a haber algún estallido militar en cualquier parte del planeta. Y en enero va a
Sí,
ser la hecatombe.
pero vamos a ver, hablando de la familia que domina todo son los Rothschild. controlan todo el mundo, y es más, los que están, Rockefeller está un poco por debajo. Soros es el testaferro de Rothschild, aquí, ahí donde le ve. Los Rothschild dominan todos los bancos centrales del mundo. Son los que controlan el mundo de hace ya, pero 200 años. Y son los que manejan todo, los que han creado el virus este también, todo, ¿no? Sí, entonces, que haya lucha entre las dinastías Illuminati, pues no sé, me entero, ¿no?
Es que, pero tú estás hablando de los házaros. Dentro de los házaros también hay házaros que también están en pelea entre ellos mismos. Porque tú estás hablando, Rothschild es un tipo de házaro. Entonces, en Asia hay otras partes del mundo que, aunque para nosotros parezca que no existen, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, China, dominan otros házaros diferentes. Mongolia. Entonces, y luego tenemos otras partes del mundo que están dominadas por otro tipo de gente. O sea, es decir, aunque Rothschild aparentemente, la reina de Inglaterra, los Rothschild están por encima de la reina de Inglaterra, del Papa, el Papa de Roma.
Sí, por supuesto.
Aparentemente, en el mundo occidental es Rothschild quien manda, pero en el mundo asiático no es Rothschild quien manda. Eso hay que entenderlo también, que son los dragones no sé qué, los dragones no sé cuánto. Entonces, yo no entro porque esa apoyada también realmente ya me sobrepasan. Pero sí que sé que ahora mismo son 6 familias las que están luchando por el poder del planeta, para ver quién se queda con... Yo digo con las migajas, porque si quieren liar todo lo que van a liar, no va a quedar nada. O sea, realmente, para con las migajas no se sabe de qué.
Bueno, mira, yo he dicho ya, te digo en el libro de la dictadura en tiempos del virus, digo que esta gente sabe lo que va a pasar en el mundo, lo sabe. ¿Cómo va a ser lo del asteroide? La guerra mundial, no la sabe, la gente ya la van a hacer ellos. Como hicieron la primera y la segunda. Entonces están preparando ya. Yo he llegado a leer que todo esto de la pandemia, bueno, la pandemia esta, es para que ellos saben lo que va a pasar, que cuando venga todo eso, ellos estén ya con el control absoluto del mundo y de la población, para que no haya rebeliones. Porque claro, cuando la gente sufre, se revela más que cuando no sufre. Vamos entonces a la Tercera Guerra Mundial, que precisamente, yo creo que empezó con las Torres Gemelas, pero bueno, que ha tenido episodios, más de episodios y tal. Pero yo digo ya que haya un enfrentamiento militar, que ahí no sea ya la Guerra Fría, sino caliente, ¿no? Que haya más del infierno a sol en este planeta. La Guerra Mundial, esta Guerra Mundial, en todas las profecías, Rusia invadirá Europa. Y también los chinos atacarán a Estados Unidos. Eso está hecho de Bering. Eso tú lo has oído, ¿no? De la Rusia invadir a Europa, no has oído, ¿no? Yo no me canso el motivo. Dice, Conchita de Garabandal confesó en una entrevista que esto sucedería después de la visita de un papa a Moscú. Bueno, o sea, el Papa va a Moscú y de Moscú se revela e invade Europa. Bueno, planea lo contrario, hombre, los católicos, la Iglesia, Rusia. Yo, así como están las cosas, yo veo complicado que Rusia invade Europa. ¿No? Putin, no sabemos cómo es. El caso es que Rusia va a invadir Europa. Desde el punto de vista escatológico cristiano, se dice que esto es el castigo. Rusia será el castigo. Por eso quería, me dicen, que se convirtiera Rusia al corazón de Jesús. Y no se ha hecho. ¿Sabes qué no se ha hecho? Han hecho unas trampas, unos trampantojos, pero Rusia todavía no está consagrada al corazón de Jesús. Y claro, dice, oye, pero Rusia no es comunista. Pues yo he llegado a ver que eso es otra trampa. Es otra trampa. Parece que Rusia, aparentemente, ha dejado el comunismo, pero el caso es que Rusia va a invadir Europa y parece que va a ir con el comunismo por delante. ¿Otra vez? Pues decía, ¿vuelve el comunismo? Pues sí, que va a volver. Entonces China, Rusia y otras fuerzas colaboran e invaden Europa. Yo no sé muy bien por qué. No lo sé. Un castigo en el cielo. Sí, pero bueno, vale. Pero dime qué motivo geopolítico hay. ¿Tú puedes entender algo de esto? ¿De qué motivos pueden tener los rusos para invadirnos? No lo sé.
El tema ruso tiene que ver con el tema de los házaros. Si me permite, voy a desarrollar un poco el tema házaro porque hay gente que no lo conoce.
Sí.
El tema empieza en el 1640, hubo un cataclismo. Antes del 1640, el mundo vivía en una especie de edad de oro, con una especie, vamos a decir, de energía libre y etc. etc, etc. Los escitas o cátaros, o también llamados Tartaria, normalmente eran los escitas, los pueblos escitas, que pertenecían al Tartaria en 1640, En adelante empieza como una especie de nuevo orden mundial en el cual hubo un cataclismo porque hubo un supervolcán que explotó y un meteorito que cayó en la Tierra en el 1640 y hubo un invierno nuclear y quedó casi el 70% de esa tecnología enterrada bajo fango. Entonces, a partir del 1640, lo que se hace fuerte es la parte de Asia y la parte de Norteamérica con lo que se llama Tartaria o escitas. Estos tartarianos o escitas, en la parte, vamos a decir, cerca de Rumanía, Hungría, los Cárpatos, pero en el lado ruso, ¿no? Lo que va a ser Ucrania, la parte esa que había por ahí que hoy en día sería Tartaria, no Mongolia, pero casi cerca de Mongolia también, había un pueblo multimillonario, porque tenía mucho dinero, tenía mucho oro, que eran los Házaros. Estos señores, estos Házaros, cuando ellos venían de una religión muy antigua, de la antigua persa, cananita, que el cananismo o cananita eran caníbales, o sea, hacían rituales de magia. Eran, hoy en día conocemos que hacen estos típicos rituales para los niños, el adenocromo, etc., etc. Entonces, esta familia estaba ahí, el zar, que zar también era Khan, el Khan o el zar de Tartaria, avisó a estos házaros de esta provincia tártara que dejaran de hacer el canibalismo, que dejaran lo que era esto. Y entonces les obligaron a que hicieran, que se pusieran en una de las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, judaísmo o musulmán. Y ellos dijeron ser judíos para que no lo parieran los Khan. Entonces resulta que esta gente hace una mezcla, que es el Talmud, que es la mezcla entre el judaísmo con lo que hoy en día sería el cananismo o canaam, el ser depredador. Entonces ellos llevan a esto como una especie de nueva religión encubierto sin que los zares lo sepan. ¿Por qué los zares o canes atacan a esta gente de Tartaria siendo de su propio territorio? Porque habían desaparecido muchos niños, como está pasando actualmente, y mucha población había bajado de densidad. Entonces, en el segundo ataque que estos can o zar atacan, venidos que son escitas o tártaros, atacan a esta gente, como tienen, son como hoy en día el papado, que tienen curas por todos los lados, pues ellos tenían gente por todos los lados, les avisan de que van a acabar con ellos, los van a cortar el cuello. Entonces deciden irse a Europa. Y durante unos años están totalmente escondidos. Hasta que cuando vuelven a salir, como tienen tanto dinero, se cambian los nombres. Y a partir de ahí empieza la familia Rothschild, como la primera línea házara.
Sí, no, Bauer.
¿Qué pasa? ¿Qué hicieron los Rothschild en Europa? Dieron dinero, como los europeos estaban en guerras y los reyes se quedaban sin dinero, ellos aportaban el dinero, hasta tal punto que cuando un rey ya no podía pagar, se le cortaba el cuello y se ponía un házaro en nombre de ese rey. Y eso es lo que pasó con los reyes de Polonia, de Hungría, de Inglaterra y de otras partes del mundo, que son reyes házaros, pero no son de línea real, ya no son de sangre real, porque cuando no pudieron pagar, les cortaron el cuello y pusieron a un házaro en ese lugar. Pero la amenaza que hicieron los házaros al mundo, que esto es una profecía, si se puede llamar de alguna manera, es que acabarían con Rusia, acabarían con el Khan, con el zar.
Se vengaron de Rusia, claro, se vengaron.
Sí, y luego acabarían con el mundo entero, por lo mal que lo habían tratado. Entonces ellos llevan haciendo, a través del Talmud y esta religión cananita, una serie de rituales para hacerse con el mundo y llevar el mundo a la destrucción, porque ellos hacían pactos con seres demoníacos, que todavía siguen haciendo. Y aparte de eso, pues, ¿qué pasa? Que hoy en día, ¿quiénes mandan? Mandan ellos. ¿Y qué están haciendo? Pues destruyéndolo todo, porque hicieron un juramento de destruir prácticamente a la humanidad en relación a toda esa magia negra que se hizo en la antigüedad. Y ha venido desde la época de Persia o Egipto, que nos dice ahora. Entonces,
ahora te explico. Te
lo combino
sigue,
ahora.
Sigue.
Entonces resulta que ahora los rusos, Putin es anti-Tartaria, o sea, perdón, es anti-Házaro, pero Rusia está cogido por los Házaros. Mandan los Házaros, todas las news de televisión son Házaros. Entonces, como los Házaros de Rusia y los Házaros de China y los Házaros de Europa son los mismos, la invasión, como se le llama, del ejército ruso o venido de Oriente es porque los primos hermanos Házaros han llegado a un acuerdo de que los de aquí destruyan a los de allí y los de allí destruyan a los de aquí para poder llevar a cabo esa profecía que dijeron de destruir el mundo.
Ya. Bien, vos, ¿cuánto sabes? Que de verdad, es como tienes, puedes saber tantas cosas. esta información. Yo es que, mira, yo llevo muchas horas investigando, pero de eso ni idea. Es que lo que tú dices, no tengo ni idea. Y eso que ya soy un poco perro viejo en estas cosas. Yo estoy muy por el mundo católico, entonces, claro, aquí tenemos las profecías y yo esas cosas, pues. Bueno, entonces Rusia invade Europa. Entonces también China y todo eso. China invade a Estados Unidos, vale, bueno, ataca a Estados Unidos. Entonces, todas las profecías, todas, dicen lo mismo. La gente se refugia en Iberia. ¡Iberia! Ojo, España y Portugal, ya se llama Iberia, ha cambiado. Igual que Yahvé cambió el nombre de Jacob, lo llamó Israel, ahora en vez de España, Portugal, es Iberia. Y entonces, hay una batalla decisiva en los Pirineos. Eso tiene muchas profecías, muchas, sobre todo Bucq de Milhaz, un monje ermita francés que vaticinó la Revolución Francesa, Napoleón, el Imperio Napoleónico y todo eso, ¿no? Murió casi con 100 años. Era un ermita de los Pirineos franceses. Y dijo, ah, Iberia, Iberia, Iberia. Entonces, habrá una batalla decisiva en los Pirineos. Al comienzo, las fuerzas aliadas, por decirlo así, son tan mal, están acosadas, derrotadas. Pero entonces surge en España el caudillo del Tajo. El caudillo del Tajo. ¿Has oído hablar del caudillo del Tajo? Hombre, bueno, aquí te pillo yo a ti. No, el caudillo del Tajo. Sí,
La
es
parte
una,
católica la
figura muy profetizada, que también se llama el gran monarca. Está en muchísimas profecías, también en Esquioga. O sea, en Gravandán no, pero en Esquioga sí. Entonces, el caudillo del Tajo es una especie de un guerrero, una figura mesiánica, por decirlo así, que bueno, de niño era muy así, muy santito y tal, luego la juventud, en fin, se echó un poco a perder y luego recuperó el ascetismo, la penitencia y todo. Es una figura y casi de origen, me digo, mesiánico. Este caudillo del Tajo, ¿quién es el caudillo del Tajo? Pues dice las profecías que será Borbón, un Borbón. Claro, no es Felipe, desde luego. Felipe no tiene nada que ver con esto. Felipe ya igual ni está en España. Bueno, un Borbón. Entonces estaba diciendo a ver de qué trama borbónica es. Los franceses dicen que es francés, porque parece que Luis XVI fue guillotinado, pero que su hijo, Luis XVII, se salvó. Y fue, se salvó de la Torre del Temple, donde estaba. Y fue escondido por una familia, Oldenburg, y se salvó y tal. Entonces, un descendiente de los Borbones de esa rama, ¿no? Sí, hay muchas poesías que dicen que Francia, la flor de lis, todas las cosas. Otros dicen que va a ser portugués, de la rama de la casa de Avís, que es la heredera legítima de Portugal. Porque dice el Tajo, oh, el Tajo solo pasa por una capital de nación, que es Lisboa. Entonces, la rama legítima es la casa de Avís, que por cierto está muy emparentada con España, a través de Isabel la Católica. Sí, porque San Isidoro habla de las profecías también, habla de monarca, de gran monarca, del Tajo, San Isidoro, quinto, sexto. Y decía que será un descendiente de no sé qué, no sé cuánto, y de una mujer que empezaba por I, griega, y acaba en L, el nombre. No sé cuál dijo así, Isabel. Y otros dicen, bueno, en relación con las profecías que hicimos de la familia de Oldenburg, que recogió, refugió a Luis XVII, hay profecías sobre quién es el caudillo del Tajo, que son la monda. Luego Felipe no es. Dice, ha llegado a decir que hasta Harry, el príncipe Harry de inglés, pues tiene el pelo rojo y algunos videntes irlandeses decían que tenía el pelo rojo. Tú imagínate Harry, por favor, vamos a hablar de Harry. O te dicen que Carlos de Gales es el anticristo. Bueno, antes me he oído decirlo. Hay gente que dice que Felipe es el anticristo también, Felipe VI. En fin, profecía. En fin, en España tenemos figuras que pueden serlo, precisamente, con su maldad. Pero bueno. Y en fin, entonces hay otra profecía que dice que será el Cid. Bucq de Milhaz le llama el nuevo Cid. Vamos a ver un poquito de la profecía de Bucq de Milhaz, que es súper interesante. Vamos a ver. Digo, es la poesía quizás más concreta que habla del caudillo del Tajo. Dice, el doctor Gobelas, en su obra, bueno, vamos a hablar primero de esto, Garabandal Hora X, donde se escriben las revelaciones de la Santa, dice en su canto, número quinto, dice Gobelas, que es un libro sobre Garabandal, sí que vendrá un nuevo rey a gobernar, rima y todo. Es príncipe de estirpe lejana. No quiere decir que sea de un sitio lejos. Es que es una rama de los Borbones aislada, exiliada. menor, sí, por olvidada, ¿no? Enmohecida, vamos a decirlo así. Lejana y ya olvidada. Sí que vendrá, cerca está ya. Se hará gran guerrero, el defensor verdadero de España con su tradición. Este, españoles, no os hará traición, ¿sí? Porque otros, los borbones... Bueno, entonces, ¿qué candidato es el que más se dice? Bueno, en las profecías se comenta que será Luis Carlos de nombre. Pero hay una corriente de opinión bastante importante que dice que podría ser Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, que es el heredero más legítimo al trono de Francia. Porque es que esa profecía dice que este gran monarca reinará en España y en Francia. Entonces, claro, el francés dice que es francés, pero tiene más garantía de que sea español, desde luego. Porque en España se puede ser más tradición católica que en Francia. Bueno, Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú. Puede ser. No sé. Yo a mí no tiene pinta ni de guerrero, ni de militar, ni de que vaya por estar frente al ejército. En absoluto. Y la teoría más pintoresca que dice que un tal Alberto Canosa, un investigador, dice que él va a ser el gran monarca y que él va a ir a las cuevas de Hércules en Toledo y va a rescatar el tesoro de Salomón, de Ofir, las toneladas de oro que hay enterradas allí, y que él es el gran monarca. Y bueno, es un tío que está vetado en todas las televisiones. Tiene alrededor un cerco, un cordón sanitario, de aquí te espero. ¿Has oído hablar de Alberto Canosa? ¿No?
Sí, yo lo conozco personalmente.
Ah, sí, no me diga.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Sí, sí. Explica.
El Alberto Canosa, eso es el último que has dicho que él se piensa que es el rey de esto, de aquello, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo con él. Él hizo la investigación de los gigantes petrificados, ¿no? Que están alrededor de todo el mundo, que eso sí que es cierto. Y lo que has dicho tú también de la cueva de Hércules, el famoso...
Bueno,
ahí estaba el arca, ¿no? Se supone que de ahí fue los...
El arca de la Alianza, sí, se supone que estuvo
ahí. Sí, se supone que los turcos
lo llevaron. Y la mesa de Salomón y todo eso.
Exactamente. Bueno, a ver, yo Alberto Canosa veo que durante 20 años repite lo mismo. O sea, su discurso no ha cambiado, con lo cual él se lo cree. Ahora, de momento él no ha presentado pruebas reales de nada, porque él solo dice, pero pruebas no ha presentado. O sea, no digo que lo que diga sea bueno o sea malo, no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que cuando él dice de tantas pruebas, dice, os voy a presentar pruebas, os voy a presentar...
Pero hazlo ya, ¿no?
¿Eh?
Que lo haga ya, que presente las pruebas, porque claro, es que...
Claro, es que si tú tienes esa tecnología y tienes esas pruebas, tienes que enseñarlo. Si no, porque si llevas 11 años repitiendo lo mismo, pues llega un momento que cansa. Y yo creo que el tema va por ahí.
Pues el caso es que el gran monarca, el caudillo del Tajo, también está en Esquioja, por supuesto. Mira que dice en Esquioja. Dice, más adelante habrá un gran monarca que dominará el mundo. Es cierto, dominará el mundo. Bueno, le voy a decir un poco lo que va a hacer y luego te hago las profecías. Este gran monarca, que será una figura investida, además tiene ciertos poderes de paranormales, es decir, así, Espíritu Santo y todo eso. Parece que va a liderar el movimiento de los crucíferos. Mira, yo tengo un canal que se llama El Crucífero de los Últimos Tiempos. El crucífero. Para mí esa pieza es requeté. Son tropas, un ejército católico que al comienzo tendrá que comenzar por las letras y al final cogerá las armas. Entonces parece que se va por la frente de los crucíferos, que van a tener la cruz como estandarte. Como Constantino ganó la batalla de Puente Milvio, ¿sabes? Entonces vio en el cielo, con este signo vencerás, ¿no? Y Constantino se convirtió al catolicismo porque parece que gracias al símbolo de la cruz ganó su batalla y adquirió el imperio. Los crucíferos, un movimiento que más a mí una cosa que me sorprende es que dicen que fundará una nueva religión. Vamos a ver, ¿va a depurar la católica o va a fundar una nueva religión? Yo no sé de qué va esto, no sé cómo entenderlo. Pues un crucífero será la religión católica, depurada. No va a ser una nueva, claro. Ahora mismo tenemos una católica que está, vamos a ver cómo está, con quien tú sabes, ¿no? Bueno, el caso es que en Esquioga se dice lo siguiente. A ver, se dice. Que un monarca que domina el mundo y una sola religión. Los crucíferos de Jesucristo. Que saldrán de Sevilla. Yo soy de Sevilla. Igual soy yo gran monarca y no me he enterado. De Sevilla. Sí, hay personas que dicen que Sevilla. Sevilla tiene una vibración especial, como dice la canción, ¿no? Especial. Y en fin, ¿no? San Sebastián tiene una vibración, Sevilla tiene otra, cada ciudad tiene su vibración. Tiene una especie de Gregor, ¿cómo se llama? No. Un cuerpo astral, una energía, ¿no? Que se hace con la gente que vive allí. Tiene unos toques, una personalidad con las personas, ¿no? Y su fundador será el gran reformador de la Iglesia, que, ojo, trabajará en conjunción con un papa, con un gran papa, un papa santo. Mira, aquí ya entramos en terrenos muy movedizos, porque vamos a ver qué papa será ese. Bergoglio no es. Entonces, aquí ya me pierdo un poco las profecías, sinceramente, ¿eh? Es unánime, el gran monarca, los crucíferos. San Francisco de Paula habla mucho de los crucíferos, siglo XV, ¿no? Claro, yo según leo los crucíferos, pueden ser la compañía de Jesús. Porque Loyola, dentro de Loyola, era militar y era una compañía de Jesús. Entonces, puede ser compañía de Jesús, ¿no? Pero es que tiene profecías que van como más allá, dominará el mundo. Bueno, que va a decir Francisco de Paula que un español, un militar español, iba a dominar el mundo en aquellos años. El caso es que, no sé, es muy extraño esto, que parece que va a haber un papa muy bueno, muy santo y tal cual, y él va a ser el brazo armado del catolicismo, de la Iglesia católica, y entre los dos van a poner un reinado de paz, de amor, de no sé qué, una parucía maravillosa. Y yo, en verdad, yo no veo al papa, pues mira, no sé, a no ser que pongan a otro, porque tú crees que... ¡Qué Bergoglio! Puede ya... Me pierdo, igual que Felipe VI, mira, cuando ese tío, pues, no puede estar ahí, ¿no? La profecía. Después del reinado de Jesús vendrá el anticristo. Bueno, ya lo anunció. Mira, ese señor va a vencer en la batalla de los Pirineos. Y, ojo, Portugal y España van a ir a los Pirineos durante 3 días. Voy a leer las profecías de Guntemilás porque es impresionante lo que ha pasado ahí, ¿eh? Dice lo siguiente, a ver si lo encuentro aquí. A ver... Dice Guntemilás, a ver, lo encuentro por aquí. Bueno, Diamant dice esto de que esta orden de los crucíferos, compuesta por caballeros armados, sacerdotes solitarios y hospitalarios piadosísimos, a mí no me suena esto para nada ahora, caballeros armados, llevarán la señal de Dios vivo en el pecho, pero mucho más en el corazón. Serán los mejores en santidad, en armas y en letras. Estos escogidos del Altísimo reformarán la Iglesia. Terminarán con los infieles, las sectas y las tiranías. Tomarán por la fuerza, fíjate, todo lo espiritual y temporal, haciendo un solo rebaño y un solo pastor, imponiendo en el mundo una vida santa. No habrá más que algunos señores, 12 reyes, un emperador y un papa. Y esta milicia del Espíritu Santo regirá el mundo hasta el fin de los siglos. Bueno, eso ya... No creo yo que... Vamos, esto no... Para mí que no, esto no puede ser. Bueno, que regirá el mundo por los siglos de los siglos. Bueno, no estaba la profecía de Guntemilás, pero dice que 3 días, batallas, cadáveres, miembros destrozados, y al final ganará el caudillo del Tajo, que tendrá España, Portugal, y parece ser, aún dicen que Francia y el Reino Unido, eso ya tengo yo más en duda. Y, atención, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que Estados Unidos ganaron su entrada a la guerra, decidió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también la tercera, Estados Unidos, hay que acallarla. Por eso los chinos parece que procuran poco taponar a Estados Unidos en el estrecho de Bering. Pero eso vendrá a nuestra ayuda. Y, ojo, Iberoamérica, Argentina. Entonces, yo cuando me he enterado, cuando tuve noticia del horror que está viviendo Argentina junto con España, los dos países más castigados por la dictadura de la pandemia son España y Argentina. También hablan de México, de Colombia, países hispanohablantes. España es la que lidera la hispanidad y luego Argentina. Tendrá sus cosas de Argentina, pero es un país que siempre ha estado un poco a la vanguardia, un país más europeo que hay en América. Y entre todas estas fuerzas coaligadas, vencerán a los argentinos invasores. Los vencerán y los derrotarán. Y habrá otra batalla en el Rin, cerca de Colonia. También se va a ganar esa batalla. ¿Qué pasará luego? Pues dicen un año. Este monarca reinará un año en el mundo, irá incluso a Jerusalén, se condenará al rey de Jerusalén y conquistará más países, pasará incluso a África. Bueno, hablan aquí maravillas y maravillas. Y luego le pasará la corona a un hijo que no tendrá descendencia. Y aquí ya entonces profecías son un poco confusas. Porque vamos a ver, mira, después de esto viene el anticristo. Hay un periodo de paz, del reinado interior, del Sagrado Corazón de Jesús y todo eso. Y después de este periodo, viene el anticristo. No. ¿Cómo es posible que haya una regeneración de la Iglesia, de la humanidad, en fin, un periodo de paz, y de repente surge el anticristo y destroza todo y da la vuelta al mundo, le vuelve al revés? No lo entiendo. Porque además también hay otra cosa que tú sabrás. la Tercera Guerra Mundial va a tener como objetivo entronizar al anticristo. Igual que la primera fue el comunismo, la segunda fue el sionismo, la tercera es el anticristo. Entonces, no me cuadra esto, porque el anticristo va a ser una persona que surja en Oriente, más o menos por la zona de Israel, porque claro, para que se pueda proclamar Mesías tiene que tener una ascendencia como davídica, bueno, davídica, digo, sí, de esa zona, no va a ser un finlandés, no va a ser el anticristo, desde luego. Para que tenga más pedigrí, tiene que ser esa zona. Y luego, además, va a hacer tratados de paz, entonces va a ser una figura de paz, va a acabar con la guerra, básicamente, ¿eh? Así que una figura con carisma, entonces ya se va a imponer como el Mesías. Entonces, ¿qué pasa aquí? El que es el Tajo, la monarca, vence en la guerra, hay un año que reina y luego le pasa la corona a un hijo de que no se sabe luego nada, y viene el anticristo, pero no sé, digo, hay cosas que no me encajan bien, yo tengo esas dudas. Ahora, yo lo que sí pienso.
Laureano, no te escucho. Se ha cortado el audio de golpe. Yo no te escucho. Hola, hola. Ahora tienes el micro apagado. Qué raro. No sé, sal y vuelve a entrar, por si acaso. Porque es como si se te hubiera cortado el audio de golpe, no sé, algo con el cable, alguna cosa.
¿Ahora?
Ahora sí.
Ah, vale. ¿Qué es lo último que me has oído?
La última parte se ha cortado totalmente.
¿La última parte? ¿Qué parte? Pero,
sí. ¿Dónde me quedé? Se ha quedado sin sonido.
A ver. Hablando del anticristo, ¿no?
Sí. A mí me gustaría que pudieras dar definición de anticristo, porque realmente hablamos del anticristo, pero no sabemos lo que es un anticristo.
Bueno, el anticristo es el vicario de Satanás en la tierra, el gobernante que va a implantar el nuevo orden mundial y que va a ser para él el dictador del nuevo orden mundial, y que es un poco una figura creada por Satanás. No es humano, el anticristo no es humano, no. Es un engendro de Satanás. Creado de una manera, en fin, no tiene alma, por supuesto. Es una persona con gran carisma, arrollador, poderes, no sé qué, dirá que es Jesucristo, redivivo, y que saldrá de Oriente, por supuesto, para que tenga pedigrí, porque no va a ser americano, tiene que salir de la zona de Oriente, en la que los profetas, los mesías han venido ahí. Entonces, a mí lo que me cuadraba es cómo encaja el gran monarca que vence la Tercera Mundial y crea un dominio de paz, un reino de no sé qué, no sé cuánto, dominio del mundo y la forma de la iglesia, las costumbres, un periodo idílico de felicidad, y de repente en la Tercera Mundial surge el anticristo, ya. Entonces, no sé cómo encadra esto, no sé si tú puedes explicar esto, yo no lo sé. ¿Tú crees que el anticristo saldrá de la Guerra Mundial? ¿No?
Bueno, yo la definición de anticristo, como la veo, vamos a decir, muy católica, muy de una línea muy religiosa, no la acabo de comprender. Me refiero, pues no, yo no soy de seguir temas religiosos, me refiero a nivel de estudios. Lo que sí te puedo decir es que hace 12.000 años, cuando los pueblos del mar se hacen con el mar Mediterráneo, los pueblos del mar son la Atlántida, son lo que luego se llama Tartesos, los reyes gemelares, lo que hoy hablamos, lo que serían los reyes adámicos, los persas, los egipcios, vienen de los pueblos del mar. Y la gente que tiene la sangre más adámica, por llamarlo de alguna manera, que serían los que vienen de los pueblos del mar, actualmente son la gente que vive en la península ibérica, que sería España, Portugal, Irlanda, Escocia, si no recuerdo mal también.
Pero esos son pueblos que recibieron supervivientes de la Atlántida.
No. ¿No es así? No fueron supervivientes. Oh, wow. Fueron gente que conquistaron el mundo. La Atlántida todavía existía en aquella época. No emigraron porque el continente de la noche a la mañana se hundió. Son mentiras. El continente se fue hundiendo con cientos de años, con lo cual ellos conquistaron todo lo que había alrededor. Entonces, esos reyes atlantes eran dos hermanos gemelares y tenían cada uno 5 tribus. ¿Te suena eso un poco a las tribus perdidas de Israel? Pues de ahí viene, ¿no? Las tribus perdidas de Israel. Entonces, lo que hoy en día llamamos pueblos del mar, que es el Mediterráneo, y ahí entra Persia, Egipto o Israel, salen de esa sangre que se llama RH negativo, que la gente en el planeta que más la tiene no son precisamente esa gente que hemos hablado, los persas, los egipcios o los judíos, porque han perdido su mezcla, la han perdido, y los que quedan como más puros son los que están en la península ibérica, Irlanda, Trump es irlandés, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y luego los escoceses, los belgas y los españoles y portugueses. Entonces, si tienes que buscar a un anticristo y lo buscas por RH negativo y que tenga mayor porcentaje de sangre, el 71% de RH negativo existe en la península ibérica en los españoles. O sea, es decir, españoles y portugueses.
Pero, ¿y por qué todos los que tú has nombrado son del occidente de Europa? O sea, toda la cultura celta, o sea, que está por el occidente. Todo, algo pasaría para que fueran a esos países y no a otros, ¿no?
A ver, cuando los pueblos del
México, se ha hablado de Irlanda, España, sí, en Portugal.
Son pueblos celtas. A ver, esos protoceltas salieron de España, protoceltas. No eran celtas en aquella época, eran protoceltas. Luego estaban los protoíberos, ¿no? Que eran los que conquistaron también el Mediterráneo. Cuando hubo en el 11.000 una guerra civil, vamos a decir en el Mediterráneo, porque los pueblos del mar, por ese famoso cataclismo, no sé qué coño pasa, desaparecen un poco, lo que es Grecia, Roma, incluso Egipto, Persia, coge de alguna manera esos conocimientos antiguos que le dieron los pueblos del mar. Cuando yo he estado en Egipto y voy a las paredes de lo que está grabado en Egipto, incluso lo que está grabado en Persia, en todos hablan de los pueblos del mar como un país conquistador que conquistó esos países y durante muchos siglos pertenecieron. Cuando esos países, por decir esos pueblos del mar, desaparecen, me refiero a nivel cultural como una sola cultura, se divide en cientos de países y en cientos de personas. Pero el RH negativo sigue siendo más alto en España. ¿Qué quiere decir? Que si estás buscando un anticristo que tenga que ver de los pueblos del mar, porque los persas y los egipcios fueron invadidos por los pueblos del mar durante más de 20 siglos, quiero decir, entonces tendrías que buscarlo aquí. Entonces podríamos ver si gente del gobierno son el anticristo, por ejemplo.
Sí, pero es que no, pero es que esta figura del anticristo... Bueno, aquí en la Tierra hay tres tipos de entidades. Están las entidades humanas, los demonios y las entidades no humanas, que son creadas por los demonios, ingeniería genética. Eso se sabe, ¿no? Y ellos son unos expertos en, bueno, además de los Anunnakis y los reptilianos y todo eso. Entonces, ese anticristo es un ser que no es humano. Tiene capacidades que están fuera de los males. Es un ser que ha sido creado por Satanás. Y Satanás está al fondo de todo. Sí, claro, el pueblo del mal, el RH negativo. Yo no sé qué RH tendrá Satanás, si tiene alguno. Pero que es un engendro de Satanás, por supuesto, porque tú sabes que esto es así. Satanás quiere venir al mundo, se va a venir del anticristo, que es su vicario, es su delegado, es su encarnación. Igual que Jesús fue la encarnación divina del Padre, pues este señor, ese anticristo, va a hacer eso. ¿El RH que tendrá? Pues no lo sé. O sea, a mí, no sé. Desde luego, no va a ser español el anticristo. Vamos. Va a ser el monarca y anticristo. Bueno, va a tener aquí y aquí y todo, ¿no?
Es que el anticristo, por lo que tú estás explicando, el anticristo puede ser una derivación de ensayos, vamos a decir, humanos hechos en probeta, o sea, en modificación genética, puede ser híbrido con inteligencia artificial, ¿no? De alguna manera sería un híbrido. Porque para que no tenga alma tiene que tener inteligencia artificial y que sea un clon o un humano creado en un laboratorio. Entonces estamos hablando que en cualquiera de los laboratorios genéticos del planeta Tierra donde se crean estos famosos virus, probablemente también estén clonando seres humanos con...
Sí, lo están haciendo, claro.
Claro, con cierta programación en inteligencia artificial. Entonces eso es el anticristo.
Sí. ¿Tú has visto la película La semilla del diablo? De Polanski, sí. La habrás visto. Sí, el niño Rosemary. Es que yo creo que en este caso ni siquiera hay un óvulo femenino, que va, no. Esto es una creación maléfica. Aún ya nos enteraremos, pero yo creo que va por los tiros. O sea, lo que sea, pero será un ejemplo de Satanás, por supuesto. Está claro. Bueno, entonces quedemos en esto, ¿no? Que sale el anticristo. El anticristo también volverá en todos sitios, en España incluida y tal, por supuesto. Entonces vamos ya un poquito a pasar a otra dimensión, que es la escatología final, el papel de España en todo esto. Hemos hablado de el Tajo, del monarca, de la monarquía, de los desastres naturales. Y bueno, entonces parece que un poco lo que indican las profecías es que España bajó un papel muy importante al final de los tiempos también. ¿Tú por qué crees que vienen ahora con la pandemia esta, que es el país más castigado del mundo? Yo de verdad me pregunto, ¿por qué España siempre es la que nos toca todo? Tuvimos que estar escondiendo muchos siglos para recuperar el territorio. Luego que si los franceses, luego que si los bolcheviques, Ahora viene esto, por favor. Somos peligrosos, ¿verdad? Somos peligrosos. Parece que por la pobreza energética, bueno, tú tienes una visión de esos vórtices de energía y tal. Bueno, sí, vale, y la RH negativo. Es un país especial, muy bien colocado en el mundo, una historia imperial de defensa de la fe católica y tal. Satanás quiere destruir el catolicismo. Y España es un país siempre. Ah, lo ha sido, ahora, bueno, mira, tú, no somos, no. El caso es que hay profecías que por eso vienen ahora con la pandemia. Porque quieren destrozar. ¿Por qué? Porque saben lo que va a pasar. Saben que España va a acaudillar un movimiento de regeneración. ¿Eh? Hay incluso profecías que dicen que España va a ser uno de los países que queden en pie y que va a dominar una parte del mundo, además. Hace que la hispanidad se volverá a recuperar. ¿Es un final feliz para esta comedia, para esta tragedia? Pues sí. Vamos a consolar diciendo, pero es que las profecías igual indican lo malo e indican lo bueno. Entonces, oye, mira, vale, ¿no? Bueno, mira, antes me iba a decir, yo he visto un mapa de España, cómo va a quedar después de los desastres. Creo que te lo mandé a ti. Claro, que parece que siempre lo mismo. Bueno, la alegría es el precio de un combate. Y hay que pasar por el crisol del fuego para purificarse. Es así. En la vida de las personas y la vida de los países y la vida del mundo. Entonces, una gran purificación. España va a ser muy castigada porque nos ha dado mucho, hemos traicionado mucho la herencia esta, ahora, en estos tiempos que llevamos. Pero igual que hemos sido muy castigados, se nos dará. Es lo mismo, como yo le digo a la gente cuando la gente habla de sufrimiento: mira, tú tienes dos vacas, una es fuerte y la otra es débil. ¿A cuál le pones el yugo para arar el campo? A la fuerte. ¿Por qué no viene a nosotros? Porque somos el único país que lo puede resistir. Porque si fuera otro país, ahí lo tiene. Si fuera otro país, estaríamos destrozados. No van a ir a por Holanda. Holanda ya está. ¿Qué países hay en el mundo que puedan presentar un poco de batalla? Ninguno. Están todos ya fundidos en el lodazal de la inmundicia. Entonces, España ahora parece que estamos muy mal. Sí, vale, de acuerdo. Yo, pues, hay que tener mucho optimismo, mucha fe para decir, oye, mira, esto. Vamos a hacer un país puntero y vamos a recuperar y todo eso. El caso es que el gran monarca va a ser español. Y España se va a poner, va a ser un castigo muy fuerte, pero breve. Y se va a poner al frente de una regeneración espiritual. Mira, tengo aquí también, las profecías hablan de esto, ¿no? Y igual que nosotros creemos las cosas malas, trágicas, aquí hemos visto, aquí, esto es lo que dicen que va a quedar de España. Bueno, y ahí yo he visto, he llegado a ver cómo va a quedar el mundo. La Atlántida va a volver a surgir. Nueva York va a desaparecer. Bueno, y yo he hecho un mapa del mundo que es tremendo, ¿no? Dice, hay una vidente escocesa, católica, más Catherine Brown, acreditada, parece que tiene fama, que hace unas profecías muy impresionantes sobre el final de todo esto. Dice, Dios se mueve en el reino de España. En oración vi hace poco un ángel enorme parado en una montaña en España. El ángel estaba de pie junto a una enorme roca y de repente vino un grito del cielo y la voz dijo, muévete. La palabra tronó y el ángel soltó la roca. Y entonces dice, la gloria de Dios comenzó a derrumbarse sobre España, liberando el reino de Dios en la tierra como está en el cielo, haciendo la transición del reino de España a un avivamiento. Avivamiento. Y luego dice también, estoy a punto de lanzar un movimiento de mi espíritu en España que tendrá un impacto espiritual masivo en las naciones. Masivo. Le dije antes que España va a ser un poco el lugar de refugio de los católicos que huyan del avance ruso. Se van a refugiar aquí. Además, España, aunque parezca que va a quedar poco, Europa va a ser. Mira, yo llego a leer en muchos sitios que la onda de marea de los desastres de los tsunamis va a alcanzar casi hasta los 400 metros. Señor, 400 metros sobre el nivel del mar. Qué brutal. Podrá creer o no, pero así están las cosas. Y los valles más, porque los valles encajonados subirán más todavía. España tiene la meseta, que estamos a 600 metros, y bueno, parece que tenemos. Y más, las zonas llanas van a ser menos castigadas. Zonas llanas, el agua corre más. En un valle encajonado, el agua sube más como si fuera una enorme presa, ¿no? Bueno, dice, el próximo movimiento de mi espíritu aplastará el terrorismo y las fachadas religiosas. El continuo de mi espíritu dará luz a un avivamiento en esta tierra. Mi palabra para España es aceleración. Es Levántate de la desesperación hacia tu destino. Levántate del cansancio y abatimiento. Levántate de la pasividad en la búsqueda apasionada de tu rey y ponte el manto de alabanza. Estoy en movimiento y estoy liberando una unción sobre tu tierra para moverme con mi espíritu. Y luego habla de que se van a crear en España especies de cenáculos, de grupos, bueno, ¿cómo decirlo?, de talleres, donde se va a reunir gente muy valiosa, que va a venir a España también, y van a crear un poco el movimiento ese de regeneración, de reavivamiento de la espiritualidad, ¿eh? Esto pasa en los crucíferos, pero los crucíferos ya serán, no sé, pasados, porque estamos al final ya de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también, la visión de Esquioga, que dice victoria en los valles, dice. Y luego dice que igual que la gente viene, bueno, venía a España, a los jubilados, bueno, a los turismos, a hacer aquí y tal, vendrá ahora por otra cosa, ¿no? Vendrá para un poco para impregnarse de esa aceleración espiritual. Y dice, Iberia es la tierra que el Señor asignó a Santiago, es decir, a San Jacobo, uno de los tres discípulos que gozaron de la amistad íntima del Señor. Aquí fue la primera aparición mariana. Fue por bilocación, probablemente, en el Pilar, a Santiago. Al patriarca Jacob, el Señor le cambió el nombre por Israel. Iberia es el nuevo Israel. Aquí queda el resto de Israel. Aquí vino el pueblo de Israel cuando Nabucodonosor los expulsó del reino del norte, según 10 días. Y se cumple lo predicho por Jeremías, cuando profetiza la destrucción de Babilonia. Hoy el occidente corrompido es Babilonia, la gran ramera que ha perdido cualquier horizonte de espiritualidad. Y el Señor, por boca de Jeremías, dice a su pueblo: sal de ella, pueblo mío, y vendrá a España. El pueblo de Dios saldrá de estas naciones de Babilonia y buscará refugio en Iberia. Eso es un poco la culminación de todo esto. Aparte de la batalla de los Pirineos, de la victoria de España, al final parece que va a pasar esto. Está evidente, como digo, es una evidencia acreditada, Catherine Brown. Y bueno, eso es un poco el mundo de las profecías, pues mucho más amplio, pero es que se puede hablar de tantas cosas. Y entonces, bueno, yo creo que tú, desde lo que te conozco, pues este al final, la espiritualidad, la energía, la nueva vibración que se va a crear en España. Pero claro, yo lo enfoco todo hacia una visión más católica. Esta Catherine Brown es católica, pero bueno, es una creencia acreditada. A mí me impresiona mucho esta profecía, ¿eh? Y bueno, nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero bueno, pero aquí les vamos un poquito de diálogo. Porque, y bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, no hay que asustarse, no hay que alarmarse. Vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir. Pues la vida es así, la vida también sufrimos en la vida normal, en la vida diaria y cotidiana. Estamos sufriendo ahora con esta pandemia y vamos a sufrir más, está claro, ¿no? Porque nos he dicho también que, bueno, que el nivel mundial, ahora habrá una crisis económica, habrá una crisis bancaria, cerrarán los bancos, cerrarán, bueno, va a haber una crisis bancaria total y general. Ellos dominan todos los bancos y van a hacer lo que quieren, la moneda única mundial, ¿ah? Y yo creo que ya hay un gobierno mundial, porque todos los gobiernos del mundo han hecho lo mismo con la pandemia esta. Han aplicado las mismas medidas. Qué cosas, ¿no? Y bueno, también lo digo en mi libro La dictadura en tiempo del virus, que hablamos hace un mes o así. Y eso es lo que hay. Al final vamos a quedarnos con la esperanza de que al final pues vamos a ganar nosotros los buenos. Al final siempre ganamos los buenos, pero claro, es que vamos a purificarse, ¿no? Hay gente aquí mala en el mundo, gente en gama. O sea, dar una oportunidad con el aviso y arrepiéntete y cambia de conducta. Pues si no, oye, mira, para la gente que dice que Dios no castiga, mira, aquí te vas a castigar tú. Cuando venga lo que va a venir, todo este apocalipsis que vamos a vivir, es para decirte, oye, ¿tú dónde quieres estar? ¿En la luz o en la tiniebla? Te doy a elegir y te dejo libertad. Tú eliges dónde quieres estar. Entonces, cada uno sabe responsable de eso. Al final, tú decides irte al infierno, bueno, hacia el infierno, a la zona oscura. Ah, eres tú quien lo elige, yo no. Yo no, yo te doy la oportunidad de que te arrepientas. Te digo, mira, te doy la luz. El aviso va a ser eso, el aviso. Sabes lo que es el aviso, ¿no? Los espectadores lo sabrán o no. Lo sabrán. Entonces, y que al final vamos a ganar. ¿No ocurre que va a quedar gente por el camino? Sí, sí. Entre los que ellos se van a cargar con las vacunas y todo eso, y entre los desastres los climáticos y todo eso, pues. Pero. Estas cosas están así Y por patalear y quejarnos no vamos a cambiar las cosas. Y desde luego, si el mundo hubiera tenido una actitud distinta y hubiera conservado un poco de ética, de moralidad, de conciencia y de espiritualidad, no sabemos cómo estamos, me parece a mí, me parece. Pero ¿cómo lo verás tú?
Bueno, yo quería comentar el plano este. Para empezar, prácticamente queda desconectado de Europa. A mí se me hace, por decirlo de alguna manera, extraño que los europeos puedan vivir en este cachito tan pequeño. Quiero decir,
no, no, todos no, no, no. Me refiero a los católicos, gente que está perseguida por sus ideas y todo eso. Vamos,
vale, vale.
Eso, sí, vamos, okay. Todos europeos no.
Pero piensa que
si quieres, oye, no, no, pero hay un mapa mundial que está por ahí. Si puedes encontrar ahí, lo pones, mapa cómo va a quedar el mundo. Por si quieres un mapa mundial después del cataclismo o tierras emergidas después del cataclismo o algo así. Pero que España, eso es, yo te digo lo que hay. Yo claro. He hablado de que la gente esa maja espiritual que quiere algo va a venir a España. Lo que decía está evidente. Las escuelas que hay aquí, de reflexión, estos cenáculos, llámalo como tú quieras. Ella llama artesanos del espíritu. Pero bueno, porque al final, ¿qué va a pasar? Bueno, vendrá el castigo, 3 días de castigo, bueno, después del anticristo hará algo insoportable, algo insoportable. El microchip, la marca de la bestia, las persecuciones, el horror. Después vendrá el arrebatamiento, la gente que... Claro, eso ya una óptica católica, pero es que es la que hay. ¿Sabes? El arrebatamiento, la gente que será arrebatada. Es una cosa que yo entiendo muy bien. Al cielo, y para que no vean el horror que va a haber aquí. Y después vendrá el castigo, 3 días de oscuridad. Eso sí, eso es una cosa que dicen todos los santos. 3 días que vaya, vaya, vaya. Luego ya se verá la purga definitiva final y vendrá Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, 1000 años. Y eso es lo que hay, eso es el final de todo. Y España estará ahí. En vanguardia, aunque ahora me cuesta trabajo, ¿verdad? Pensar que este país lobotomizado, engañado y esclavizado surja algo bueno, pero vueltas a la vida, ¿no? Y se hizo profecía, será cierto, digo yo. Hizo muchas profecías, muchas, muchas. Bueno, eso es un poco lo que hay.
Lo de 3 días de oscuridad se dicen en todos los formatos, en todos los lugares. Si va a haber 3 días de internet fuera, 3 días sin luz, 3 días de no sé qué. O sea, el 3 días de algo, está claro que algo va a pasar porque al final toda la gente lo repite como loro. Cuando alguien repite algo como loro, pues se acaba creando esa realidad, aunque no tengan razón. Yo siempre digo que las cosas hay que decirlas para que desaparezcan. El problema es que la manipulación a nivel televisiva es brutal. Cuando ves las series de Netflix y sus catástrofes son brutales. Cuando ves internet y mayoría de youtubers hablan siempre de catástrofes, de cosas negativas, nunca dan cosas positivas. Mira, la diferencia de nuestro canal con el resto, y cuando digo el resto casi la mayoría, es que yo llevo 11 años intentando empoderar a la gente, dando herramientas, ¿no? Y lo que me he encontrado es que el 95 o el 99% de la gente solo habla de lo malo, nunca dice nada bueno ni nada constructivo. Entonces, el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene la gente, porque la gente solo habla del mal, nunca habla del bien. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos totalmente desequilibrados. Entonces, esa falta de espiritualidad a la que sí, tú nombrabas... Sí.
Eso.
Claro, a nivel religioso o no religioso es el mismo. Es todo el mundo le gusta el salsa rosa, todo el mundo le gusta la verdulería, lo que dice aquel, lo que dice el otro, o sea, Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos entrado en Sodoma y Gomorra. Lo divertido en un vídeo no es que te digan cómo te tienes que empoderar y cómo vas a subir y cómo vas a estar mejor. Antes que te digan, no, no, es que mañana el mundo se acaba, punto y pelota, y este es malo y este también. O sea, es un vídeo tiene millones de reproducciones. Ahora, un vídeo que realmente te hable de una terapia que te va a arreglar la vida como el cáncer, eso te censuran y te cierran el canal porque estás empoderando a la gente, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo veo hoy en día con la sociedad, que es corrupta, que está amargada y que se merecen lo que están haciendo. Y cuando digo se merecen lo que están haciendo es, si tú estás todo el día en un pensamiento negativo, atrayendo morralla a tu forma de ser y ajuntándote con gente igual y solo se dedican a meterse con otra gente o ver qué mal lo hacen los demás y no aportan para hacer ningún bien ni aportan para hacer una vida mejor, pues entonces nos encontramos con un cataclismo de brutal en un planeta.
Es claro, diciendo, mira, lo dijimos también en el vídeo anterior, la clave es la espiritualidad, la conciencia, superar la conciencia humana. La energía, la vibración, la energía, llámalo como quiera. Es que hay dos cosas. Primera, estamos siempre en los bucles negativos y luego no hacemos nada. Pero no se refiere a campaña de firmas, porque no. Si nos viene esto es porque el mundo tiene una vibración baja, porque hemos abandonado el contacto con el ser interno. Eso está claro. Entonces, ahora se lo viene a recordar, oye, mira, ese es el aviso, es resucitar el ser interno y decir, mira, estás aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? Entonces, es igual, o sea, antes dijimos que sí, Katrina devastó Nueva León porque era una ciudad de baja vibración. Oye, pues vamos a elevar nuestra vibración y entonces lo que nos venga será mucho más leve, digo yo, ¿no? Y por ahí está causa estrago, mira, yo sé de sobra que esto que viene ahora afectará muchísimo menos a la gente que tenga una vibración correcta. Muchísimo menos. ¿Verdad, Luis? Lo dijimos en el anterior y ahora lo vamos a repetir. Eso es como está en nuestra mano hacer. Aparte de coger comida, claro, y tener, asegurar mantas porque va a hacer frío. Vale, sí, pero el contacto con el interno, la conciencia que tú dices, Luis.
En la antigüedad nosotros teníamos una cultura megalítica a nivel planetaria, pero esa cultura megalítica aquí en España hizo mucho uso, hizo acupuntura del territorio.
Sí,
porque
sí,
acupuntura,
sí, sí.
La acupuntura en el territorio lo que está haciendo es que la gente que vive alrededor tenga una energía superior. Entonces, los dólmenes, las catedrales dolménicas, menhires, eso fue una acupuntura que se hizo en este país precisamente
acupuntura, sí.
Para que la gente viviera bien y esos puntos energéticos que tú hablas, que luego fueron replicados por catedrales e iglesias, que son réplicas,
exacto,
¿no? De esos
sí,
puntos,
sí, 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 sí.
Se construyó encima de esos puntos energéticos, hacen que España tenga una energía, vamos a decir, muy bonita, muy especial, porque a nivel telúrico es una de las partes del planeta donde más acupuntura energética se ha hecho para, sí, que el planeta esté bien. Pero claro, eso se hizo hace 12.000, 13.000 años y muchos de esos puntos de acupuntura han sido eliminados. Los han tumbado, los han tirado, no los han respetado y se han hecho cosas encima. Como en todas partes, las cosas con los años se van perdiendo. Y yo creo que la decadencia del ser humano tiene que ver con eso. Es decir, si hubo gente más inteligente en la antigüedad donde hizo una acupuntura del planeta para que viviéramos bien y nosotros, que somos más bárbaros y más tontos, la hemos destruido, pues ahora nos estamos encontrando un mundo de mierda, con gente incapaz de poder replicar ese tipo de cultura antigua donde usaba esa acupuntura. De hecho, hemos perdido todo ese tipo de conocimiento. No sabemos si lo hicieron humanos, gigantes o otro tipo de humanidad que hubo anteriormente. Sabemos que, bueno, en Montserrat y en otras partes hay mucha arquitectura de eso, ¿no? Esta gente reflejaba muy bien cuando eran por las entradas de cambios astrológicos, ¿no? De cuándo había que hacer la cosecha, cuándo había que recogerla. Lo marcaban todo a través de la piedra. Entonces, para mí, la desidia que está teniendo la gente es tan, tan brutal, pero eso va acompañado de una ignorancia a nivel de conocimientos antiguos. Es decir, creemos que lo antiguo es lo romano, lo griego, como algo antiguo, ¿no? Y no damos por entender que esas culturas megalíticas que existieron en la antigüedad también sucumbieron, como, vamos a decir, como una gran nación planetaria. Entonces, tendríamos que haber aprendido de ellas, porque ellos perdieron de haber estado en la edad de oro y tener tantos miles de años viviendo sin guerras y perfectamente, cómo entran en un cataclismo y cómo son barridos del planeta, ¿no? Y cómo nosotros, en menos tiempo, en mucho menos tiempo, vamos a ser igual de barridos que ellos, con una tecnología mucho más obsoleta y decadente. Y además, lo poco que hay a nivel tecnológico que funciona bien, ocultado a las grandes masas. Solamente multimillonarios pueden acceder a ciertos productos que hay en el mercado que te solucionan la vida. Por ejemplo, están las camas estas que regeneran el cuerpo del ser humano, que se vieron en las películas de Star Trek en el 1979. Es decir, todavía yo había nacido, pues yo tendría 4 años, ya existían esas camas que curaban a una persona que podía hacer que bajara celularmente 30 años de vida. Esa tecnología existe y no ha sido sacada desde el 1970. Los motores de energía libre, ya dijimos que la cultura anterior de 1640 cogía del éter de la estratosfera, creo que se dice, bueno, de una energía de punto cero que tenemos arriba, conseguían bajar esa energía y tener energía gratuita. Toda esa energía que tiene que ver con imanes, ¿no?, electromagnéticos y otras más que hay de energía libre y de muchos estilos, ¿no? Hay cientos de formas de estilos de crear energía de punto cero. Entonces, nosotros estamos en algo obsoleto y yo creo que es el final de nuestra cultura tal como lo conocemos, pero no como algo negativo, sino cuando algo es tan obsoleto porque la gente de por sí no llega donde tiene que llegar, hay una purga.
Purificación, sí, sí.
Exactamente, y a partir de esa purga, pues yo creo que quedarán las personas que más trabajadas estén internamente,
exacto,
a nivel biopsicoemocional, energético, etc. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo siempre lo he dicho, digo, mira, yo en mi casa tengo beamers de protección de contaminación electromagnética. Tengo un agua perfecta.
¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
Beamers. Son... A ver, espera. Tengo aquí uno pequeño, perdón por el ruido, que se ha caído el soporte, un soporte que tengo ahí de móvil.
Beamers se llama. Yo tengo orgonitas, sí.
Es energía de orgón de Wilhelm Reich, pero esto estaba en el Antiguo Egipto, ¿vale? Esto es un beamer, pero yo tengo un beamer gigante, un beamer grande.
¿Un beamer?
Sí, esto es un beamer. Estos son energía orgónica.
¿Cómo funciona?
Bueno, esto es del Antiguo Egipto. Esto lo que hace, disipa la contaminación electromagnética. O sea, hace que tú...
¿El 5G, por ejemplo?
El 5G.
Toda la energía, toda la...
Todo lo que sea lo va disipando, no todo. Pero una gran parte.
¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes eso?
Yo lo tengo en la mitad de la casa. Tengo uno así de grande, uno gigante. No es que aquí no se vea uno gigante. ¿Sí?
En mitad de la casa. ¿Eh? En mitad de la casa. Y eso más te elimina todo lo. Más o menos.
Electromagnética. Tengo un agua pura también que tengo a través de la misma persona que me ha conseguido el beamer. Yo tengo abajo, en la acometida, pues tres aparatos. Uno que elimina las memorias negativas del agua de toda la historia, para que lo entendamos, todo lo que los Illuminati hayan podido destrozar. Otra que purifica ese agua y le da la luz de manantial, y luego tengo un filtro debajo del grifo gigante para terminar de quitar si hay algún tipo de impureza. Lo que pasa es que cuando quitas las memorias negativas, la impureza ya no te puede atacar. O sea, ya, es decir, la memoria ya está desactivada y esa impureza no hay. Hay más dispositivos. Tengo una máquina para sanar, soy terapeuta, sé sanar, tengo la poción mágica, etc. Ya sabéis, el líquido amarillo. Entonces, que estamos preparados, si hay una hecatombe, puedes saber de supervivencia, puedes tener ciertas cosas. Yo tengo una cosa mala, que vivo en la playa. O sea, si viene un tsunami, me mata. Punto y pelota. Ahí estoy jodido. Pero a nivel de lo demás, sí que tengo una serie de protecciones. Entonces, si la gente se hace terapia, sabe de terapias, se hace protecciones de todo tipo, tiene todo este tipo de tecnología que poco a poco se va a ir liberando, porque esta tecnología, yo conozco ya a tres personas que ya hemos hablado en anteriores vídeos. Yo hablo de una persona que está en Bielorrusia, una persona que está en Austria, que ya tienen dispositivos de energía verde, más conocidos como energía libre, que uno tiene 12 kilovatios de energía libre constante durante todo el año.
¿Energía libre? No entiendo nada de eso.
¿Qué es eso? Nada de eso. ¿Energía libre o energía verde? A ver, hay varios dispositivos. Hay un dispositivo que es una torre, que tiene como una especie de ventilador, como una eólica, pero no es una eólica en sí. También Wilhelm Reich habló de esa tecnología orgónica. Lo que hace es coger energía del éter y convierte la energía que hay en el éter, o sea, en el aire, el prana, el ki, el chi, lo convierte en electricidad sin necesidad de estar conectado a nada, simplemente del aire. Y entonces esa máquina, por un lado, saca agua potable totalmente pura y por otro lado saca energía. Y es un aparato que es como un ventilador, que lo que hace es, a medida que da vueltas, coge la energía que va en el aire, la energía del aire, y consigue sacar agua, que en un año consigue llenar un lago de agua, y tienes pues unos 12 kilovatios. Y luego hay otro, bielorruso, que no tiene que ver con Nikola Tesla, que tiene otro sistema de tecnología que han desarrollado en 150 años, porque empezó siendo como una habitación, o sea, era como una casa de grande, y ahora han conseguido que sea como un maletín plano. Esta es como una energía de electroimanes, que produce energía infinita una vez que se activa, y produce 800 kilovatios, que con cuatro de esos pueden mantener de por vida energía gratis a una ciudad como la de Barcelona. Estos dispositivos del bielorruso los está vendiendo en Arabia Saudí y en África, porque en Occidente está prohibido. Pero ya los árabes tienen estos dispositivos, no es una cosa que se ha inventado ahora, lleva 150 años funcionando, y este tipo de energía está prohibida porque todo lo que sea... Es decir, si nosotros como sociedad tenemos toda esa energía gratis, esos sistemas de protección, nosotros no solamente nos tenemos que trabajarnos la parte cultural, la parte científica de investigación o el vivir sin hacer nada. ¿Por qué? Porque tendríamos un ejército de robots que trabajaríamos para nosotros, la energía sería totalmente gratuita, incluso el agua, y sí que trabajaríamos a lo mejor dos o tres días a la semana, tres o cuatro horas, para el mantenimiento de ciertas cosas. La mayoría de los humanos, había otros que son multimillonarios, no harían nada. Lógicamente, eso no va a cambiar a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tiene el ser humano es que desconoce que hubo una tecnología superior y que hoy en día ya existe otra vez, y que no se está liberando por goteo, pero que debería de estar ya. Esas patentes tienen más de 50 años, con lo cual esas patentes ya Trump ha liberado, no sé si son 150 patentes, pero tendría que haber liberado unas 7.000 patentes. Si se liberan esas 7.000 patentes que ya han pasado el tiempo, una patente a partir de los 50 años debe ser liberada. Entonces, no están siendo liberadas. Es decir, están cogiendo a la humanidad como esclavos y no les están dando una tecnología. Nosotros teníamos que estar como 50 años más avanzados en tecnología de lo que estamos. Entonces, claro, estamos llegando a un punto de crisis que esta purga que estamos hablando tiene que ser porque hay una serie de personajes muy malotes que se dedican a esconderlo todo y no dar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay ciertos inventores, yo siempre he dicho que los mayores inventores siempre han estado una gran parte en España, el submarino, el helicóptero, la fregona, la escoba, casi todo.
El chupachú, el chupachú. Sí,
hemos inventado casi todo, no han sido los chinos, han sido los españoles, los chinos también han inventado muchas cosas, pero que los españoles en los últimos años han sido los que más han inventado. El motor de agua, por ejemplo, es español. El motor de batería que utiliza Tesla es español. Entonces, ¿qué pasa? Que somos tontos. ¿Nos dejamos que las patentes se las lleven fuera? ¿Que las compren grandes empresas? El motor de agua fue comprado por Mercedes, que ahora tiene otro nombre, la marca, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Entonces, es decir, hemos llegado a ser sumisos de nosotros mismos por vender lo que nos podía haber salvado como humanidad. Y muchos de esos, vamos a decir, inventores, a lo largo del tiempo han ido desapareciendo. Entonces, llegamos a un momento de que nos hemos vuelto tontos e inútiles. Y, sinceramente, tenemos merecido lo que nos está pasando.
De todas maneras, también, Luis, la energía más importante está en el ser humano. Mira, yo hablaba, me acordaba de Aurobindo. ¿Sabéis quién fue Aurobindo, no? El gran místico hindú, Sri Aurobindo, que fundó un ashram, no sé en qué sitio de la India. Bueno, ese señor tenía tal conciencia espiritual que vino un día un huracán horrible al ashram donde tenía él a su discípulo y no tocó su habitación. Pasó de largo. No podía. Tenía tal atmósfera divina alrededor que impenetrable. No se enteró de nada. ¿Qué estamos diciendo ahora? Bueno, vale. Pero el ser humano, yo creo, sinceramente, que si fuéramos, pues somos capaces de elevar nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, ningún mal nos podría atacar. Inexpugnable. Y si tuviéramos una conciencia fuerte, estas ondas electromagnéticas no podrían afectar nuestro cerebro ni nuestra salud. Y si el agua y ponzoña, tampoco te afectarían. Y si te quieren envenenar a posta con... tampoco pueden contigo, porque un ser que está conectado con su esencia es indestructible, es inexpugnable, es invencible. Y todo pasa de largo. Ya estamos contando con las profecías, porque al final el mundo está como está y no va a venir a venir porque el mundo ha bajado la vibración. Pero a medida que nosotros, si queremos sobrevivir, queremos pasarlo lo mejor posible en todo lo que nos viene encima, pues dejámoslo con instrumentos. Por supuesto, yo soy del Bimmer, vamos a usarlo luego porque yo voy a comprármelo de luego. Pero, oye, ahora mismo, es que, no, oye, yo no espero ahora 10 años de tener una conciencia desarrollada para que no venga ningún mal y me afecte. Oye, mira, esto va a pasar. Ah, yo no he dicho todo. En España ya es revolución. Bueno, el aviso viene el año que viene, muy posiblemente. No, es que ya lo voy a decir. Entre abril y noviembre, el aviso. Ah, la guerra mundial es inminente. Vamos a decirlo allá, vamos a mojarnos un poco. Con las salvedades de que pueden pasar un poco más acá, un poco más allá. Pero es que ya, el año que viene, señores, los bancos van a ver una crisis bancaria descomunal el año que viene y va a empezar ya. Mucho cuidado, es que es inminente. No hay tiempo para decir, no, es que yo ahora voy a dedicarme a la vida espiritual. Sí, claro, pero es que viene lo que viene. Oye, ten ya algo ahí que te ayude, que te potencie y que poco compense lo que tú no, el nivel que tú no tienes. Pero hay que ponerse en esto y para que nos venga ahora, oh, va a ser difícil, de verdad. Yo desde que empezó esta pandemia me es más difícil meditar y rezar, me es más difícil. Porque veo tal horror por las calles, los enjambres de rebaños, los matinzados, que me cuesta algo trabajo desentenderme de eso. Lo consigo más o menos. Pero tú dices que claro, que no hay quien caiga en el bucle de negatividad. Crear positividad, que es lo que nos pide ahora. La Virgen nos dice oración, ayuno, penitencia. Tú se lo puedes traducir al lenguaje diciendo vibración, meditación, lo que sea. Vale, me da igual. Pero que tenemos que purificarlo. Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Y si tuviéramos esa conciencia, ningún mal podría tocarnos. Ya lo dice Jesús, ¿no? Que a la gente que esté ahí preparada ya les protegerá. Pues claro que les protegerá, claro que sí. Porque Dios protege a los suyos, a los que creen en Él, y a los otros que se conviertan. Al menos que se conviertan. Hombre, quiero decir, ahora, hablando de los católicos, porque si haces el mal, haz el bien. Y si estás en una visión baja, vete a una vida tan alta. Llámalo como tú quieras.
Para mí, es decir, si tú borras de ti a través de las terapias o de tu conocimiento o talleres que hagas, empiezas a borrar, vamos a decir, todo lo negativo que pueda haber en ti, no todo, una parte, tú eres un ser humano, tienes que subir, bajar, moquearte, vivir la vida, quiero decir, pero sí, empiezas a alinearte con un estado neutral, ¿no? El camino del medio le llamo yo, un estado neutral, que ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo, ni positivo ni negativo, un estado neutral. Entonces, cuando tú estás
centrado,
en una
vibración... Centrado, sí.
Exactamente, cuando tú estás ya centrado y estás en un estado neutral, en un estado de punto cero, en un estado donde tú puedes estar hablando y no tener pensamientos de nada porque simplemente no te llega nada, porque ya has conseguido nivelarte, puede haber una tercera guerra mundial, como que puede haber un cataclismo y a ti no te pase nada, ni a ti ni a los tuyos, porque los que están como tú y andáis por el planeta así, pues dicen, mira, en el barrio de al lado ha pasado esta desgracia, pero a mí no me ha llegado, a mí no me ha tocado. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a vivir en un sitio despoblado y destrozado? Probablemente sí, pero quiero decir que no morirás. O sea, es decir, ¿por qué? Porque no todo el mundo muere. Cuando han habido grandes
crisis en
el planeta, siempre queda un 10, un 20, un 30% de gente que sobrevive y vuelve a reconstruir la parte que quedó olvidada o que no llegó. Pero,
por ejemplo, Luis, mira, perdona que te rompa, una pregunta. Yo me he hecho una pregunta. La peste negra, tremenda, ¿verdad? Horrible. Hubo gente que no murió y estaba con los contagiados. ¿Por qué? Si no, o sea, ya todo el mundo moriría. Pero yo me he preguntado por qué la gente sobrevive a esas cosas y otras se mueven. No, la inmunidad, el sistema inmunológico. No, no, mira, la bacteria que causó la peste negra era arrolladora. Esto que hay ahora es una tontería, esto no es nada. ¿Por qué? ¿Será por eso?
Pueden haber dos cosas. En la Edad Media hubo dos cosas. Hubo gente que sí supo tratar el tema con naturopatía, con hierbas y terapias energéticas, y hubo gente que tenía el ADN preparado como un, vamos a decir, gente que podría haber pasado cualquier tipo de virus, ¿no? Es decir, que tiene un ADN que está por encima de todo, pero sí hubo gente espiritual que pudo vivir porque tenía tecnología que el resto no tenía. Sea tecnología de la meditación, sea tecnología de la sanación, de imposición de manos, de hierbas, de conocimientos científicos. Es decir, el tema está que volverá a pasar lo mismo. Lo que pasa que yo también os voy a decir una cosa. Las profecías están muy bien, y pueden decir todo eso. Yo sé que de noviembre a enero va a ser lo peor que vamos a pasar en los últimos 20 años, 30 o 40 años.
¿Sí?
A nivel personal y a nivel de lo que va a pasar en el planeta. Pero también sé que pasa un año y cuatro meses volvemos a la normalidad absoluta. Quiero decir, con algunos cambios que se quedarán en el planeta, porque hay cosas que han ido cambiando, pero yo creo, no creo, lo sé, o sea, me llega por vibración, me llega por canalización, me llega por no sé cómo decir, por resentir, ¿no?, con la humanidad. Entonces, esta catástrofe que vamos a ver, el pico más alto empieza en noviembre, sobre todo el 12 de noviembre, y acabará, sobre todo ya a principios de marzo, habrá acabado lo más feo de la pandemia. A partir de ahí se volverá a repetir encierros y cosas hasta el año siguiente, pero ya en el año siguiente, a partir de marzo, yo creo que ya se habrá acabado todo. A ver, ahora estamos en el...
Perdona, pero Luis, ¿estás hablando de la pandemia o estás hablando de todo lo demás? La guerra mundial, el anticristo, los desastres, el asteroide... ¿De qué estás hablando?
Me refiero a la pandemia como nuevo orden mundial.
A la pandemia, bueno.
Pandemia, Hazard, nuevo orden mundial y todas estas cosas desaparecen como las entendemos. Lo que pasa que, te vuelvo a repetir, lo que tú le llamas catástrofes, para empezar, los asteroides, si entran es porque los humanos quieren. Porque hoy en día tienen tecnología para desviarlo. O sea, si entra un cataclismo de ese nivel, es porque los humanos lo han permitido. Porque tienen tecnología. Y no me refiero a estos humanos. Porque sabemos que hay otros humanos más inteligentes que nosotros en el planeta y que tienen tecnología para poder derribar estas cosas. Para empezar, un terremoto, un maremoto, un cambio de polo magnético, la humanidad eso ya lo ha vivido antes y los científicos saben cuándo va a pasar. Si se avisa con tiempo, el daño es mínimo. Claro, hay otra cosa que son los supervolcanes, porque hay un supervolcán y estalla, ¿no? Eso sabemos que ya toca por fecha, el de Yellowstone, creo que ya le toca por fecha. De hecho, ya hemos pasado la fecha de la que tenía que haber explotado y no ha explotado, pero eso no quiere decir que no explote. O sea, lo que quiero dar a entender que si hay un cambio a última hora de la gente, vamos a decir, una espiritualidad más allá de lo normal, no de lo que hay ahora de mierda, más allá de lo normal, probablemente todo esto se evite. Y yo creo que ahora la gente la van a apretar tanto entre noviembre y enero, les van a coger a todos por los huevos, que va a empezar a despertar la gente en masa, porque no les queda otra, si no se van a morir. Y yo creo que tiene que haber un cambio. O sea, tiene que haber. Ahora, que luego el cambio es que quedamos el 10% de la población, pero seguro que los que estamos viendo este canal sobrevivimos todos.
Hay una cosa, Luis, entonces, todo lo que te he dicho, el tajo de la guerra mundial, el tal, el cual, el anticristo, ¿no va a pasar?
La guerra ya está pasando, ya estamos en tercera guerra mundial. El que piense que no estamos en guerra es que es tonto.
No, Luis. Va a haber una guerra nuclear, va a haber una guerra, los rusos invadir a Europa, eso mira, eso viene...
La primera guerra mundial y la segunda guerra mundial son insignificantes con las guerras que hay ahora. Si tú cuentas, hay 28 países en guerra y no se está hablando de una guerra mundial. O sea, llevamos 40 años con un mínimo de 30 a 50 guerras en países que no se conocen ni los nombres. Entonces, actualmente la guerra que hay en el planeta Tierra es superior a la primera y a la segunda guerra mundial. Si eso cuenta la guerra tecnológica que hay, que es brutal, o sea, hay un vídeo que ya te pasaré para que lo veas. En ese vídeo te explica que en los años 70-80, cuando se estaban haciendo las radiaciones por microondas en los 70-80, ya les infundaban a la gente microondas para que tuvieran cáncer y la gente se muriera, dirigido en una manifestación. Hoy en día la tecnología, que vosotros le llamáis 5G, es insignificante, porque están por el 9G. O sea, el 5G es de Coca-Cola, o sea, es decir, es para tontos. Es decir, hay una tecnología en el planeta que lo que llamamos guerra es una guerra entre diferentes bandos, ya lo he dicho, entre 6 bandos mínimos. Esa gente quiere el control total del planeta y están usando toda esa tecnología para acabar con los propios suyos. Porque a través de ADN son todos hermanos. O sea, esto es una gilipollez de guerra. Entonces, ya estamos en una tercera guerra mundial. Y el problema está que si cae un meteorito es porque esta gente lo permite, porque tiene la tecnología para desviarlo. Y si explota un supervolcán es porque estos han tirado bombas nucleares o de otro tipo mayores para poder provocarlo. O sea, es decir, el problema es del ser humano. Entonces, las profecías, como están hechas para romperse, el tema está en que todas esas maldades que hemos dicho se van a romper si la humanidad quiere que se rompa. Si la humanidad quiere que pase, porque todo el mundo creemos que eso va a pasar, pues ya estamos dando la intención de que eso pase. O sea, nosotros somos seres que creamos realidad. Y como creamos realidad, no podemos darle a la gente, es decir, no, ¿crees que va a haber una guerra? ¿Crees que va a haber un meteorito? ¿Crees que va a haber un supervolcán? ¿No? Hay que decir, oye, subir de vibración, y eso ni lo creáis, ni lo nombréis, ni lo leéis, ni veáis películas, ni dejéis que pongan nada en Netflix de este tipo de películas. Habría que... O sea, la gente tendría que coger y decirle a Netflix, al HBO, a la televisión española, a la televisión de no sé qué, estas películas no se ponen porque crean realidad. Pero es que somos unos cazonazos de mierda. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es limitar toda la porquería que se está haciendo para crear realidad. Y el problema lo tiene el ser humano. O sea, si el ser humano se extingue es por el ser humano, no por nada venido de fuera.
Sí, claro. Las profecías dicen eso, que si el ser humano se arrepiente y cambia de conducta, esas cosas, se pueden evitar los castigos, evidente. Eso lo dicen todas las profecías marianas desde el comienzo de los tiempos. Pero una cosa es que un meteorito se pueda evitar y tal, y otra cosa es que esta gente va a poner a un anticristo, va a poner microchips. Mira, eso...
Bueno, pero eso está, es una línea de tiempo transhumanista.
Pero claro, ¿cómo se puede evitar que nos metan en el microchip, la marca de la bestia? Eso está profetizado. ¿Se puede impedir eso? Yo, mi optimismo no llega a tal. Yo lo que quiero es que yo no me lo voy a dejar, evidentemente que no, y a la gente que no le metan no le va a afectar. La gente que no se deja que... Y la conciencia, hasta que la conciencia no le va a afectar esto, porque saben lo que hay. Antes que tener conciencia irán como ovejitas al matadero. Pues que según parece, es el final de esta conferencia, es que tú crees que nada de esto va a pasar, porque vamos a elevar el nivel de vibración, será la pandemia en marzo o así, y ya está, y te pasó, y esto aquí no pasa nada más.
En marzo del año que viene, o sea, de este marzo...
Eso no, del 2022.
Es que ¿y luego? Si nosotros subimos de vibración a un nivel tan, tan puro, tan luz, a ti te pueden meter 200 chips y lo fundes todo.
Ya lo sé, pero ¿tú crees que de aquí al año 2022 la humanidad va a dar un cambio, una catarsis mundial impresionante? ¿Vas a convertir en ser evangélico? Hombre, yo no creo eso.
Ojalá. A ver, la información que yo tengo es que hasta el 2025 vamos a estar un poco tocados por todos lados. Hasta el 2025 el planeta no se va a arreglar, pero a partir del 2025 van a haber unos años de transición. De hecho, en el 2070 ya entran en la edad de oro, por lo que dicen los místicos. 2070. Entonces, nosotros no lo vamos a ver, la edad de oro no la vamos a ver, ni vamos a ver casi ni la transición, pero que yo cuento como punto más malo ya, es decir, donde ya acaba la mierda, el 2025. El 2026 ya empieza a haber un cambio positivo para toda la humanidad. Entonces, claro, que puede que quede el 10% y que queden los que estén chipeados, yo eso ya no lo sé. Oh. Yo sé que hay ciertos humanos que no van a caer en esa mierda.
Exacto. Pero mira, te voy a dar un dato también. Según muchas profecías, la segunda venida de Jesucristo entre 2026 y 2028. Estamos hablando de ópticas distintas. Tú hablas desde la óptica de la energía, todo eso, de la óptica cristiana y católica. Es un debate interesante este, ¿verdad? Porque yo traduzco a veces lo mío a tu lenguaje y tú estás ahí, a la energía, a los pobres y tal. Yo también, mira, yo he estado mucho también con esas cosas, hasta hace no poco. He estado con esas cosas también y sé algo. No tanto como tú, en absoluto, desde luego. Más otra cosa de las que yo sé. Yo he estado ahí, sí, yo lo sé. Ahora, estoy ahora en esta dimensión. Pero que vamos, no sé, toda esa dimensión de verdad es una lucha entre el bien y el mal, es entre Dios y el diablo, ya está. ¿Energía positiva, energía negativa? No, no, yo digo, hay tres personas que se llaman Dios y hay un ser que se llama el diablo, y la lucha es entre estos dos. ¿Y va a ganar Dios? Por supuesto que va a ganar. Eso no hay ninguna duda, ninguna duda. Vamos a ganar. ¿La fecha? No lo sé, aquí dice 2027-2028, va a venir el segundo Cristo y tal. Porque Cristo bueno, es más
esa segunda claro, habla de
tú hablas de una edad de oro, yo hablo de un reino, de una parucía. Pero bueno, lo mismo, bueno, pues vale. Sí.
Pero tú dices del 26 al 28 va a venir eso, que dice que vamos a mejor, ¿no?
Hombre, claro. Entonces, tú dices 2025, yo digo un año más, 2026.
Pero quiere decir que lo que tú dices y lo que yo digo coinciden.
Sí, el lenguaje es distinto, pero es lo mismo. Si yo sé de todas, porque yo he estado ahí, yo sé lo que estás diciendo, yo te entiendo lo que estás diciendo, porque digo, yo comparto eso. Yo no sé si tú has estado muy en el mundo católico, no lo sé, pero yo sí he estado en eso. En lo tuyo sí he estado yo. He ido allí, he ido a tal y cual, y estoy ahora donde estoy. Pero te entiendo y sé traducir, porque es que traducir las palabras y los conceptos, pero sí. Lo que tú dices a mí me resuena. Mucho.
Yo en el lado católico, yo soy muy joven, para eso me refiero, que en la antigüedad eso se tocaba más, ¿no? Yo lo entiendo, a ver, todos venimos de familia católica. Lo que pasa es que yo estudios católicos tengo pocos en el sentido de base histórica, ¿no? No me he metido mucho en profundidad. Pero no porque crea o no crea, porque a mí me han venido las cosas como me han venido. Yo cuando, quiero decir que la información te llega de la forma que te llega, ¿no?
Y supongo que. Pero a ver, tú cuando hablas de tu información, esa información, ¿de dónde te viene y qué es? ¿Quién te lo dice? ¿Dónde lo encuentras tú eso?
Yo la profecía, ¿tú? A ver, yo busco muchos textos de libros antiguos, ¿vale? Pero no en los libros antiguos hablando de la época de Roma, me baso mucho en historia antigua. Historia antigua me refiero de gente que ha podido sacar, mira, te puedo enseñar vídeos, libros, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho del RH negativo y del tema Atlante está en este libro, o sea, no te lo estoy mintiendo. Te compras este libro y aquí está la información. Aquí la tienes, o sea, que no me la saco de la manga.
Pero tú, ¿cómo sabes que eso es verdad? ¿Tú cómo sabes que eso es verdad? Es un señor que tiene una teoría y...
A ver, este hombre es ¿cómo te decir? Es científico histórico, vamos a decir, no negacionista, sino vamos a decir que tiene una línea normal, de editorial normal, que no es de una editorial, vamos a decir, que lo niega todo y es Atlante. Y, no, o sea, él se basa en cosas científicas que se encuentran, ¿no? O sea, él se basa en hechos reales, no se basa en especulaciones. Pero yo sí que he entrevistado a lo largo de más de 15 años a maestros espirituales, pues mira, de la zona de Rusia, de lo que hoy en día la gente llamaría chamanes, de toda América, lógicamente, también de Australia, de Nueva Zelanda, gente de Europa, o sea, me quiere decir de toda esa gente.
¿También a algún católico, algún cura católico, un vidente católico?
Mira, yo he entrevistado precisamente la abadía de Montserrat, al que lleva todo el tema histórico de la abadía de Montserrat, y estuve viendo las fotos antiguas de Egipto y de otros lugares del mundo que ellos tienen allí guardadas, que no están en exposición en el, vamos a decir, en el sitio. Y yo he estado hablando con ellos, he tenido varias entrevistas. Hemos ido como prensa de televisión, de hecho, de Madrid, cuando yo soy catalán, para que lo entiendas. O sea, hemos mentido para poder entrar hemos tenido varias conversaciones y he sacado información de esta gente. Quiero decir, a nivel histórico, yo me he movido por libros, por historiadores y gente de todo el mundo. Luego, por otro lado, también he estudiado las culturas antiguas como los Vedas, ¿no? También sé cosas de los chinos, de mucha gente. Y luego, aparte de eso, me he rodeado de gente que también es vidente y canalizadora y también me ha pasado información. Pero yo también percibo cosas. Entonces, lo que yo percibo no es tanto una evidencia, una canalización, sino una intuición. Entonces, mi intuición, cuando yo cojo esto, me dice si esto es verdad.
Yo la tengo, sí, también la tengo.
O sea, mi intuición me dice, esto es verdad o esto es mentira. Yo no sigo a este personaje ni me he comprado este libro porque este personaje hable de la Atlántida. O sea, a mí me llegó esto y dije, coño, esto tiene verdad, veracidad, me lo compré. Entonces yo me guío por mi intuición y mi intuición muchas veces me dice, esto es así. Pero claro, yo he hecho, vamos a decir, mucha investigación de campo, de hablar con mucha gente. Y eso lo ha hecho poca gente en el mundo, en investigación de campo. Porque todos los que son youtubers hoy en día son copia-pega. Ah, la información sale en tal sitio, la rescato, la modifico, la pongo a mi manera y la pongo aquí. No, no, yo he trabajado con gente físicamente, ¿eh? Piensa que aquí a Barcelona han venido los místicos más importantes del mundo, magos, terapeutas, y todos han pasado por Barcelona y muchos han pasado por mí. Yo he hecho entrevistas, no entrevistas de que yo lo grabo y lo pongo en televisión, entrevistas de yo hablar contigo, tú me das una información, yo te doy una información. ¿Me explico, no? O sea, entrevistarlo. Yo quería información y me he entrevistado con ellos, no a nivel de caja de Pandora, porque a nivel de caja de Pandora no se me permitía. Yo con muchos místicos o mucha gente que ha hablado, no se me permitía grabar. Entonces me he tenido que poner un punto en la boca y escuchar.
Ah,
¿Me
ya,
explico?
claro.
Me he pasado horas y horas escuchando a estos místicos, con traductores, ¿eh? Muchos de ellos. No te pienses tú que era rollo, yo hablo y él me entiende y somos. No, no, hemos tenido traductores de diferentes idiomas. Y eso, por eso sé yo cosas que mucha gente, no es que desconozca, es que yo he hablado, algunas cosas las he memorizado y otras cosas no las he memorizado porque no puedo memorizar tanto. Pero bueno, de vez en cuando se me van despertando cosas que me han dicho en la antigüedad. Esta gente me refiero, ¿no? Entonces yo lo que hago es una mezcla, por un lado, de los amigos que tienen evidencia o canalización, por otro lado, de todo lo que yo he estudiado históricamente y todo lo que he documentado con personas. De la mezcla de esos tres, es lo que yo digo. Que puede ser verdad, mentira y la puedo cagar, lógicamente, como cualquier ser humano. Pero yo creo que lo que estoy hablando yo ya me muevo por vibración. O sea, llega un momento que cuando a mí la gente me dice, ¿y esto va a pasar? Pues sí, por vibración ya me llega que sí. Ahora, ¿que vamos a estar un año todavía y 4 meses jodidos? Pues sí, también es verdad. ¿Y que va a morir gente? Como cada año muere gente. Cada año, pero es que hay 28 guerras en el planeta. Cada año mueren millones de personas. Cada año muere cantidad de millones de gente por hambre. En África, por ejemplo, la mitad de la población pasa hambre y no se habla de ellos. Y son más muertes los que pasan por hambre o abandono o por temas psicológicos que son vagabundos o gente que se suicida, que no se está hablando de los que se están
Sí,
suicidando.
sí,
Son
sí,
muchos
sí.
miles más de los que la gente se piensa, que al final la gente que ha muerto por suicidio, por abandono, por comida, es superior que 20 guerras. Entonces, entrar en lo que estamos hablando, en una tercera guerra mundial, si estás opinando lo que yo te estoy diciendo, ya estamos en una tercera guerra mundial. Es la época en el planeta donde más gente está muriendo por no tener comida, por tener problemas psiquiátricos, por suicidios. ¿Y qué te crees que hacen esos suicidios? Las bandas de contaminación electromagnética con las que nos proyectan, que ya en el 1970 el sistema microondas ya existía. ¿Por qué la gente se muere de hambre? Porque no hay una repartición del alimento en el planeta. Unos tiran la comida a tope y los otros no les llega. Entonces, no es un problema de que no hay comida en el planeta, hay un problema de que no se abastece a la gente con la comida porque hay unos intereses económicos. Entonces, estamos en una tercera guerra mundial porque los que mandan han decidido que el 50% de la población planetaria tiene que morir. O bien porque se
Más
suicidan, o bien
cantidad,
porque no comen, o
más
bien porque
cantidad.
tienen una guerra.
2/3 mayor. De esta manera te digo una cosa, hay una guerra porque mira, desde que empezó, desde el Big Bang prácticamente, la guerra del bien y del mal, entre el bien y el mal, eso está claro. Dios y el diablo, luz y tinieblas, llámale infierno, cielo, la guerra es así desde que empezó el mundo. Estamos ahora en el estertor final, en la solución final, en el final de la película, decirlo así. ¿Sabemos cómo va a ser el final? Sí, vamos a ganar, sí. ¿Cuánto va a tardar esto? Tú dices, unos años, sí, 2025, yo quiero esto acabe cuanto antes, sinceramente.
Ya,
Porque,
ya.
¿verdad? No, o sea, no, pero si esto toma tiempo y al final la gente se salva más y más gente, vale, de acuerdo, estoy dispuesto a asumir ese, pero es que nos llevamos con esto ya unos meses y estoy hasta la coronilla o más allá, es que ya es. En fin, y estamos aquí haciendo nuestras trincheras, intentando que la gente despierte, que abra la conciencia de las personas, hacer esto tal y cual, y cuidado con esto, y yo haría esto, y aconsejamos hacer esto. Estamos en esta batalla, somos guerreros, soldados en esta batalla, tú y yo, Palacio, y tanta gente está por ahí, ¿no? En las trincheras, en las barricadas, en las catacumbas, intentando luchar contra ese maelstrom, ese tsunami de horror, de la automatización, de televisiones, de basura, de inmundicia. De Gregores, ¿no? Pues, 2 horas y 10 días contigo.
Esto es la tele real.
Sí,
Esta es
espero
la.
que haya más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué?
Que esta es la televisión. No lo que sale. Esta es la
Esta
televisión. El aquí y el ahora. O sea, el aquí
es. Así es,
y el ahora. Vale. A ver, yo para
y
ir
vamos a ver lo
cerrando.
que. Y vamos a ver qué pasa. Yo hemos dado un pronóstico, tú has dado tu visión. Y bueno, coinciden unas cosas, otras no, pero el lenguaje, claro, hay que traducir las cosas. Y bueno, pues que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Y que
Claro, no, a
y
ver.
tenga misericordia y piedad del mundo. Yo hablo del mundo de la verdad cristiana. Tenga misericordia y que salve a la gente, que la gente sufra lo menos posible, Dios mío. Y que también, oye, aparte de Dios, hay que comprarse un décimo, porque tú dices que me toca la lotería, pero no haces nada, pues es lo de siempre. Hay que rezar, hay que meditar, hay que perfeccionarse, hay que subir nuestra vibración, hay que estar atentos y bueno, y ayudar a los demás. Porque aquí no se trata de que yo quiero salvar, yo quiero, no, no, hay que tener caridad, hay que tener empatía con la gente, hay que servir a los demás. Estamos sirviendo, tú estás sirviendo, yo estoy sirviendo. Y eso me da alegría, saber que estamos haciendo un bien, que estamos contribuyendo algo a la victoria final, ¿no? Nada, Luis, muchas gracias. Un placer estar contigo. Y no, ya hablaremos de otras cosas, seguro, vamos. Que no nos cierren más canales, porque ya está bien, ¿no? Y hablaremos otros.
Sí,
España en general.
cada vez hay más censura. Hoy han aprobado una nueva ley en España, la cual nos pueden censurar mucho más fuerte que ahora. Cuando digas algo en contra del gobierno, pues ya te pueden censurar por cualquier cosa, cualquier tema que hables. Entonces, esta censura está ahí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir de un lado a otro y si no, iremos a otro y si no, nos buscarán en otro. Seguiremos estando. Yo creo que no hay que luchar tanto como una lucha porque no estamos. Sí está el planeta en guerra, pero nosotros no. O sea, yo lo que creo que lo que tenemos que trabajar no somos nosotros. Y si todo el planeta se trabajara a sí mismo,
Sí.
ya no habrían
Sí,
problemas.
no, sí, no ir contra nadie con odio, con rencor, con rabia, no, eso es energía negativa de la que ellos se alimentan. Es prescindir de eso y hacer nuestra vida lo más normal posible y, ¿vale? Y estar a favor de la luz y no luchar contra las tinieblas. No, por favor. Eso es
Sí, claro.
negativo.
Todos estamos en guerra o estamos en lucha, estamos creando una resistencia. Al crear esa resistencia, nos viene el doble de mierda, por decirlo de alguna manera.
Sí,
Entonces,
eso
por
es
eso digo
correcto.
que hay que luchar. O sea, el canal de la Caja de Pandora va a seguir dando herramientas. Y también hablaremos de estos temas, porque siempre decimos que hay que estar informado, que no hay que ser tontos. O sea, informados sí, pero luego hay que volver otra vez a nuestro punto neutral. Y volver a trabajarnos nosotros. Y hacer que no nos dé miedo el vídeo. O sea, yo lo que quiero dar a entender a la gente es que no tengáis miedo por las catástrofes que se han hablado. O sea, lo que tenemos que hacer es trabajarnos, empoderarnos, y si nos empoderamos y subimos la vibración y la frecuencia, llegará un momento que esto no afectará a nada. Y si tiene que haber una purga en el planeta para ciertos personajes, pues mira, mala suerte, ¿no? Ellos lo que han atraído. O sea, es decir,
Exacto,
es un
exacto.
tema de atracción. Entonces, no es un problema nuestro.
Okay. Pues nada, entonces, pues un saludo, un abrazo fuerte, Luis, y nada, pues hasta la próxima, si Dios quiere. Y no digo si el gobierno quiere, porque aunque no quiera, vamos a seguir haciendo nosotros nuestras cosas.
Sí, aunque sea jugar al parchís, algo haremos, no te preocupes. O sea, aunque nos tengan
Esto
ahí
no lo puedo censurar.
un rinconcito, quedaremos para hacer algo, jugar al ajedrez o a las damas, si hace
Sí.
falta. Bueno.
Un abrazo, Luis.
Muchas gracias, Laureano. Y antes de cerrar, recordar, lo que no estéis de acuerdo lo ponéis en cuarentena. Tenéis que ser libres pensadores, no seguir a nadie en plan radicalismo, en crear dioses. Tenéis que ser vosotros los que asumáis vuestra propia responsabilidad, creer vuestra propia realidad y lo que os digo, ser libres pensadores siempre. No os dejéis manipular por las noticias. Es importante saber las noticias, pero es importante no dejarse manipular por las noticias. O sea, hay que absorber un poquito. Yo mañana creo que no tengo vídeo. Ya al día siguiente tendré dos más, es decir, el jueves. Tengo dos vídeos. Precisamente a las 12 tengo la Mario Bios, que hablaremos del RH negativo y de la Atlántida. Creo que el tema que toca es ese, con lo cual parece ser que este fin de semana va todo rodado. Y el viernes tendremos el especial de Halloween, precisamente hablando de quién nos fagocita, quiénes son esos
Halloween.
vampiros. Con lo
Halloween.
cual,
Uy, uy,
bien
uy.
bailado a este tema de hoy. O sea que hoy
Pero de
este.
verdad, Luis, ¿verdad? Que haya gente que todavía no sepa lo que es Halloween, es que a mí me sobrecoge, me sobrecoge. Y cosas que son tan evidentes que yo no sé, no sé. Pienso, mira, no piensa, es que Halloween, mira, perdona, mira, es que uno, dos, tres, cuatro, venga, ya, hombre. Hombre, ya está bien. Pero en fin, te ve que estamos en la escuela y hay que empezar con la A, B, ¿eh?
No, espérate, espérate, ¿qué es Halloween? Para, porque ya que te has dicho, suéltalo.
Halloween, una fiesta satánica en las que los egregores se alimentan de la gente. Fiesta satánica.
Ahí entro yo con lo del vampirismo. El especial de
Las
Halloween me
películas.
refiero a los vampiros.
Te chupan, te abducen. Pues
Bueno.
nada, Luis, un abrazo. Adiós,
Pero
hasta luego.
no cierres por eso, ¿eh?